¿Yo soy qué?
Un mago. Y uno de los buenos, sin duda, en cuanto entrenes un poco.
Yo no puedo ser un mago. Yo solo soy Harry. Harry a secas.
Bienvenidos a la cápsula del tiempo de Charros contra Gangsters. El 31 de julio de 1965, nace la escritora británica J.K. Rowling, creadora de la serie fantástica Harry Potter. Hoy, los hechiceros oscuros, José Luis Guzmán Miyagi y Jairo Calixto Albarrán conjuran la magia de Bartlett, capaz de hacerlo caer parado como director de la Comisión Federal de Electricidad.
¡Oh, no!
El escritor Mario Escobar reclama que nos prometieron la gloria en su nueva novela, mientras que Benjamín Salcedo confía en pasar a la historia con el más reciente número de la revista Rolling Stone. Y para no perder la cabeza, el Calixto Bueno nos explica cómo funciona el cerebro. ¡Especto Patronum! Esto es Charros contra Gangsters.
Muy buenas tardes, les saludamos con muchísimo gusto cuando son exactamente las 7 de la noche con 3 minutos en la hora del centro. Bueno, ya son 4. Esto es Charros contra Gangsters, que transmite completamente en vivo desde la cabina central de Noticias MBS aquí en la capital del país. Yo soy José Luis Guzmán, con esta enjundia y con este vigor, porque aquí hace un calor de perros. Yo me siento como carnita, o sea, solo falta el papel de estraza. Pero bueno, estamos escuchando la propuesta musical de todos los martes del extraordinario ser humano y mejor hombre, Benjamín Salcedo.
¿Cómo estás, mi estimado Miyagi? Estamos escuchando una banda nueva, se llaman Greta Van Fleet. Como lo escucharás, suena así como a rock setentero, bastante influenciado tal vez por los Allman Brothers, Creedence y ese tipo de bandas.
Esas bandas extrañas.
Y recientemente ha habido otras bandas que han seguido ese camino.
Ajá.
Recordarás a los Rival Sons, recordarás a Scorpion Child, y Greta Van Fleet se une a esta lista. Buena banda.
Hoy vamos a tener muy buena música, porque además Benjamín trae el número de la revista Rolling Stone del mes de agosto, que está bastante interesante y va a ser muy polémico. Y también nos acompaña el único hombre que no suda ni se despeina, aunque aquí haga calor, Jairo Calixto Albarrán. ¿Será porque está mal el termostato?
No, que está mal el termostato, lo sabemos bien, es Benjamín Salcedo. Que aunque haga frío...
Tengo calor.
Tiene calor. 18 grados bajo cero.
Calor.
Y se quita la bufanda. Entonces, pues es el... Pues sí, amigos hispanoparlantes, sean ustedes bienvenidos a esta emisión... Que tiene algo de cruce del pan.
Pero sí hace calor, ¿no?
Ahorita sí, aquí en este momento sí estoy de acuerdo. Hace un calor infame, pero podemos superarlo.
Hola, pues mire, vamos a empezar directamente con una mala noticia. Realmente ocurrió un accidente aéreo hoy en un vuelo que salía de Durango a la Ciudad de México. Cerca de 100 pasajeros. El vuelo se estrelló al momento de despegar. Estamos esperando la confirmación de las víctimas, que esperamos no haya habido ninguna. Pues, y
no, pues lo que pasa es que las autoridades dicen, bueno, por lo menos el gobernador, el señor Aispuro, dice que no hay ni un muerto, que todos los pasajeros, algunos están guameados, asustados y demás, pero que todo indica que todos los que estaban ahí dentro de esa nave la libraron.
¿Pero qué? ¿Se aventaron? Pero, ¿bajaron? Pero ¿cómo salieron, le hizo, corriendo? ¿Qué pasó?
Que se desplomó después de volar dos metros.
No despegó. Todo indica que no despegó, sino o tantito y luego ¡fum!
Pegó un brinco y se cayó.
Se cayó y, ¡ah! Y no fue, es decir, digo, por eso no hay...
Dice el gobernador Rosas Aispuro ya en Durango que no hay personas fallecidas, sí, afortunadamente. No.
Incluso Luis Esparza, que bueno, que es especialista en socavones, dice que no pasó
nada. Ya siente el frijolín, ya bajó la temperatura. Ya.
Entonces creo que todo va... Da bien y para la gente que...
Entonces podemos seguirnos cebando en el nombramiento de Bartlett para seguir mal hablando precisamente del nuevo gobierno. Yo dije,
el nuevo hobby.
¿El avión nos va a distraer? Pues no. Fíjense que vamos a empezar con su bonita y gustada sección. ¿Ya no te metió? Sergio Desfasiux, así se llama, Desfasiux, diputado local del PRD en San Luis Potosí, ataca a organizaciones civiles que lo acusan de malversar dinero público. ¿Cómo? Si él es un gran ser humano.
Sería Desfasiu.
Se llama Desfasiux.
Desfasiu.
Es mexicano. Se llama Desfasiux.
¿Cómo le dice el nuevo presidente? Eso es como debe decirse.
Bueno, no sé.
Desfasiux.
Sergio Desfasiux. Esto fue...
Desfasiu.
Desfasiu. No puede decir Trump.
Si no puede decir
Trump. Dice Trump.
Desfasiu. Esto fue lo que dijo.
Como se ha dedicado a lastimarme en los medios sociales y en las redes sociales, tengo el derecho de decirles desde la tribuna que simple y sencillamente son un asco. Porque igual que todos los seres humanos tienen cola que les pise, y que igual que todos los seres humanos tienen un precio, ni santos, ni puros, ni leales, ni limpios.
No, perdón, pero señor Desfasiux, esto no es competencia y usted es servidor público. Así que no me venga con esas cosas.
No, pues el señor Desfasiux está desfasado.
Pues sí.
Está muy desfasado, pues es que...
No, digo, que uno diga que todos tenemos cola que nos piensen, pues sí, pero yo no soy servidor público.
Tu cola es muy tu cola.
Me échame de habladas, sí, porque en otra ocasión...
Haz lo que tú quieras con ella, con ella.
Con la tuya hago lo que quiera.
Si una, los
dos, los tres, cuatro. Ya perdiste, ya es de ardor.
¿Qué es esto, el burlesque?
Ya es de ardor.
¿Es burlesque?
¿Blanquita o dónde estamos?
Sí, es de blanquita.
Y bueno, hasta dentro del gabinete del ganador de las elecciones, Andrés Manuel López Obrador, el nombramiento del señor Manuel Bartlett Díaz ha sido motivo de discordia, de polémica.
Pues un debate.
¿Tú qué opinas?
¿Tú qué opinas de verdad?
Pues ya lo dije ayer, yo creo que está mal. Es decir, generas un golpeteo innecesario. ¿Para qué?
Habiendo tantos hombres
limpios. A lo mejor, ¿no? Digamos, que te sirva de algo.
Tantos hombres limpios.
Pero, sí genera más ruido y más escándalo. Ahora, también debemos de quedar claros de que aquí nos traen de... ¡Ay, no sé qué! Y ¡bah! ¡Oye, gracias! ¡Bah! Y aquí vamos de un lado para otro.
Pero ha mencionado a tanta gente de su gabinete que no tenemos ni la más remota idea, pero por sus credenciales se ve, está bien, que tenía muchas mejores opciones, ¿no?
Podría ser. De hecho, lo vamos a escuchar, porque Tatiana sí lo dijo, Tatiana Cloutier dijo, no, pues
yo pensé
hay
que
mejores personas.
Ya.
Y
creo que Sánchez Cordero, como 120 millones.
Olga Sánchez Cordero dijo, no, pues que está bien. Pero bueno, pues el choncillo. Yo creo que es un error, ¿para qué metes ese ruido?
Y Manuel Cloutier se deschongó también, Manuel de pariente Cloutier. De Tatiana. Bueno... Mientras tanto, quien va a ser familia, o quien fue asignada, digamos, a la cartera de la Secretaría de Gobernación, la ministra Olga Sánchez Cordero, dijo lo siguiente.
Es un buen perfil.
Ah, caray.
Bueno, ha sido un crítico de la reforma energética, eso hay que decirlo.
Bueno.
Ahora, digo, esa parte, Bartlett tiene un montón de situaciones, una historia muy larga en este mundo.
Pero bueno, podemos decir que tiene bonita letra.
No, pero a ver, es que esa parte se olvida.
Tiene muchos años de experiencia.
Sí tiene. Quien dio la batalla contra la reforma energética y la reforma estructuration fue Bartlett. Ahí estuvo, ahí está. Lo puede checar, puede ver los registros.
No.
Tenía que hablar.
Es un error. Pero ahí está. Y luego, por ejemplo, salen.
También Gael García habló mal de la reforma.
Ahí está la foto con Cuauhtémoc Cárdenas. Ahí está una foto y los dos puntos tomados de la mano. Entonces, ya hubo ahí un abrazo de Catemban. Es decir, todos los personajes son así. Tienen sus ondas muy mafufas y él sí las tiene un montón. Y creo que, ¿para qué lo pones? Para que gente como Miyagi se ponga como...
Deja Miyagi, Gael García.
Gael le llovió, o sea, fue un hashtag.
Pero también opinó que no estaba de acuerdo.
Sí, igual pero que como que se deslindó de una manera medio rara.
Se prestó al pitorreo
y que fue al final lo que pasó con ese hashtag.
Pues sí,
ya no hablemos de Jael porque
no hay que hablar mal del peje. Señor, fue un gran nombramiento, todos estamos de acuerdo, hay que recordar que se opuso a la reforma de
Jael.
Pues
sí,
¿quién sabe?
Que tiene como 80 y qué.
No, Bartlett, ¿quién sabe? Tengo no sé cuántos.
Como mil años.
Pero bueno, oigan, antes de cualquier otra cosa, ¿qué otras noticias hay, aparte de hablar bien del presidente en turno?
No, pues ahí está.
La selección femenil, campeona, ganadora de la medalla de oro.
¿Te cae?
Hay una maravilla.
Tiene 82 años.
Sí.
Nació en el 36.
Oye,
sí,
cuando yo era niño ya... Ya había dado 80 vueltas al velocímetro.
Cuando era niño ya había robado elecciones, robó la elección al ingeniero Cárdenas. Y había sido todo lo que hizo como gobernador de Puebla cuando fue secretario de Educación. Ah, pero se opuso a la reforma energética. Pues es un gran hombre.
No tuvo que ver con lo de Cloutier, papá. Pero se puso
a la reforma energética. Tienes toda la razón.
Cloutier, papá, perdón.
Oigan, tenemos un WhatsApp, 55-1395-2215. 55-1395-2215. Y dice: buenas tardes, muchachos. ¿Qué hubiera pasado si el ganador de la elección viajaba en ese avión? ¿Creen que de veras no vaya a usar el Air Force One?
Pues no se hubiera muerto porque no murió nadie.
No pasó nada. Nadie,
¿no? Solo más del susto.
Hay 87
heridos. Es más, no se hubiera caído.
El susto.
Steve Sánchez de Naucalpan: con el nombramiento de Bartlett en la CFE somos afortunados, ya que somos testigos del nacimiento de los dinochairos, que son los rucos del PRI que para sobrevivir tienen que besar los pies al peje.
Los dinochairos.
Es bonito el dinochairo. ¿Qué pasaron el lunes de buena música, ahora martes de marihuana con estiércol? Dice Javier Nava.
Sí.
Sí. Hola, buenas tardes, me llamo Aida Favela, tengo un mes escuchándolos y eso fue de casualidad y me atraparon, saludos.
¿Cómo? No entendí nada.
Hola, buenas tardes, me llamo Aida Favela, tengo un mes de escucharlos y eso fue de casualidad y me atraparon.
Ah, muy bien.
Eso.
Hoy es mi cumpleaños. Mándenme una felicitación o de perdida una mentada de madre de mi sensei Miyagi, soy Pavel Vera. Ah, mira, feliz cumpleaños, mi estimado amigo, un abrazo. Un abrazo también al Chupacabras, que es
Claro.
Cumple 54 años, pero luce, neto,
¿Quién es
como de 80.
El Chupacabras.
El Chupacabras es un gran personaje.
¿Te refieres a Salinas?
No, también se opuso a la reforma energética Salinas, pero no, él conduce un taxi.
Él no, perdón.
No, es un taxista.
No,
él habla de Ricardo.
Hola, charros. Por ver nivel en el audio de los anuncios, están ensordecedores. Me van a matar de un susto. Soy Patricia Ruiz. Ahorita lo vemos, Patricia. ¿Cómo se llamaba el libro de Algarabía con palabras de abuelita o millennials?
Ay,
se llamaba Palabritas, Palabras, Palabrotas y Palabrejas.
Palabras,
palabritas y otros bla, 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 editado por Algarabía y Penguin Random House. Gracias. Y ya vieron el error de cálculo estructural de la terraza Arts, lo realizó un ingeniero del Politécnico, pero que se opuso a la reforma energética y
no,
también
no,
eso
no,
cuenta.
Pero, o sea, vas a estar en ese tonito.
Aquí dice.
No digo si vas a estar nada más para ponerme el tono también.
Vamos a hacer una pausa.
Más, dime tú pone.
Te toca a ti,
Sí, es momento de partir sin dolor en este martes diabólico. Regresamos aquí a Charros contra Gangsters.
Nos oponemos todos a la reforma energética.
Principal dilema amoroso es si quieres más a tu mamá o a tu papá. Resuélvelo en el corte. Ahora volvemos a Charros contra Gangsters.
Llegó la temporada naranja a La Comer y a Fresco, con ofertas impresionantemente naranjas.
¿Mi protección?
¿Naranja?
¿Y mi comodidad?
¡Naranja! Llévate toda la protección femenina y para adulto al 3x2. ¡Sí! Protección femenina y para adulto al 3x2. ¿Y tú, vas al súper o a la temporada naranja en La Comer y Fresco? Hasta agosto 5.
Son las 5 de la mañana y desde diferentes puntos de México, ellos y ellas despiertan. Están en todo México, algunos en el norte, otros en la costa y por todo el país. Cada quien con características diferentes, pero listos para un nuevo reto. Ser parte de las decisiones importantes de México.
Si ya cumpliste 18 o estás por cumplirlos,
tramita tu credencial para votar.
Nosotros ya lo hicimos. ¿Y tú?
Porque mi país no importa, ya tengo mi INE.
INE.
Siempre soñé con ser militar para ayudar a la gente. Mis papás siempre me dijeron que podía llegar tan lejos como quisiera.
Y lo comprobé. Con esfuerzo, dedicación y disciplina, los sueños se cumplen. Y yo cumplí el mío, ser militar.
Únete al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Unidos, somos la gran fuerza de México. Secretaría de la Defensa Nacional. Gobierno de la República.
¿Sabes que la calidad y el mejor precio de la central de abasto están a un clic de tu hogar? Las mejores frutas, verduras y abarrotes a tu puerta. Entra a abastoenlinea.com. De la central de abasto a tu casa en un solo clic.
Si sientes feo cuando me voy, ¿qué sientes cuando regresamos a Charros contra Gangsters?
Nada más esa melodía que casi no ha sonado.
Pero es, una, doctor, es un cover
contra Gangsters, se escucha en la voz original, pero por favor, cuéntanos.
Con una guitarra ahí, ¿cómo decían? Marihuana, guitarra detrás, escuchando esta canción. Son Greta Van Fleet con un cover de la famosa Rolling in the Deep de Adele, considerada una de las 100 mejores canciones en lo que van de este siglo XXI. ¿Tú estás de acuerdo?
No.
¿No?
No.
¿Tú? Bueno, pues no importa, me vale.
Pues no, es que no, a mí no me gusta Adele.
A mí sí me
parece. Los gordos que cantan su depresión no son lo mío.
Uy, entonces no te gusta nada de este siglo.
No me gusta nada de este siglo.
Todo este siglo se trata de gordos
deprimidos. Gordos deprimidos.
No, pues sí. No, Adele, le digo, esta canción en especial, Rolling in the Deep, yo creo que es de las mejorcitas de Adele. A mí es de las que más me agradan. Y es una muy buena. Tiene buenas cosas.
No tiene buena voz, toda la historia es cotorra, pero pues.
Está bien.
A mí sí no. Pero está bien.
Coincido contigo, a mí sí tampoco, no me dice nada.
Bueno, pero a la gente sí le gusta.
¿Qué puedo creer que sí les gusta? Yo sé que fue muy popular, que hasta unos chavitos en Tijuana hicieron un cover, hicieron muy famosos. Los Super Vázquez Sounds, creo que se llamaban.
Los Vázquez Sounds.
Una cosa así extraña. Sí. Entiendo, justifico. Vázquez. Y ya. Okay. Oigan, ¿quieren saber en qué Afore están? ¿Cómo recuperar sus recursos del SAR? ¿Les interesa iniciar los trámites de su pensión? Asistan a la Feria de Afores. En esta feria están reunidas todas las Afores. También podrán realizar la integración de tu expediente de identificación que te facilitará trámites posteriores. No olviden llevar su identificación oficial, acta de nacimiento, RFC, CURP, comprobante de domicilio y datos de dos referencias personales con el CURP. La Feria de las Afores tendrá lugar en la explanada de la Delegación Benito Juárez del jueves 2 al domingo 5 de agosto, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. La entrada y los servicios son gratuitos. Para más información, consulten www.gov.mx/consar o llamen a Sartel 0155-1328-5000. Las Afores es su futuro. Usted tiene que estar bien enterado.
¿Tú sí sabes en qué Afore estás?
Yo en la de Snoopy.
En la de Snoopy, ok. ¿Y tú?
No, es la de Snoopy.
Por eso le escogió, por eso le escogió.
Yo le escogí por Snoopy.
No fue por
es la que peor paga, la que no sé qué, pero bueno. No, no sé, no tengo la menor idea. No, yo sí, no, yo sí, Banamex. Ah, ok. Pero rápidamente, 102 años cumple Nacho Trilles, don Nacho Trilles.
¿En serio?
En serio.
¿102?
Y está más lúcido que sus hijos.
Bueno, eso no es difícil. Eso no es nada difícil. Es,
¿qué personaje? ¿No?
102.
102 años.
Wow. Pobre, yo creo que no se quiere morir hasta ver al Cruz Azul campeón.
No, de hecho, no, lo que es una maldición. O sea, se le apareció un demonio y le dijo, no te vas a morir hasta que Cruz Azul sea campeón.
Ya dije, ya, sáquenme de aquí, malditos. No, pero es
se le apareció la niña del Estadio Azul.
Muy
le dijo,
lúcido, pero sigue siendo un hombre lúcido y con las últimas entrevistas que le he oído, súper lúcido, inteligente, cotorro, divertido.
A los 102 años.
Sí, ya cuando puedes lograr eso, la verdad es que...
Puedes lograrlo todo.
Lo que sea.
Eso sí. No. Menos ser campeón con el Cruz Azul.
Menos eso.
Oye, te...
Pero ya son súper líderes los dos, felicidades. Sáquenle una foto. ¿No?
A la que le sacaron una foto es al...
A la América.
¿Sabes cuántas personas hay en el Juego América Tiburones en este momento?
Como dos.
Dos.
Más. Tres.
¿Tres? Sí, pues ¿quién va
tres
a ir?
Tres personas.
Es de la Copa México. En martes y lloviendo, güey. O sea,
aquí en América. O sea, todo se junta.
En Veracruz.
Ah, no, pero está mal. Oye, siquiera ahí se acerca. Ya ni de los del barrio de Santa Úrsula les caen.
Hay titulares que no fueron, güey. O sea, hay titulares.
De hecho, meter un culo suplente.
Nos vemos el sábado.
Ay, nos vemos. Ahí nos vemos, cocodrilo. Ahorita que hice Pambol, las chavas de ayer, increíble.
Ah, qué padre.
Juego,
las niñas, qué voltereta. Voltereta 2-1.
No, aquí lo vimos, iban perdiendo 1-0. Y golazos, así, uno tras otro. Pum.
Parecía Griezmann.
No, la chava súper bien. Y luego toda hay gente. Bueno, pero son centroamericanos. Nada que ver con los de del Mundial, pero perdón.
Ya digamos, quisiéramos ser campeones.
En términos, sí, exacto, en términos de cuánto le han invertido a la selección mexicana años.
No te vayas muy lejos.
¿Y cuánto han redituado?
La selección varonil en estos mismos Juegos perdieron Centroamericanos gacho. Los eliminaron.
Exacto.
Ni siquiera
y los eliminó Haití, güey.
Entre tantos, sí.
Donde el portero hace vudú mientras detiene un penal. Sí. O sea.
Bueno, es que con el vudú es difícil meterla.
El vudú.
Es difícil.
No, de verdad, o sea, los de Haití no son jugadores profesionales.
No.
Hay albañiles, está el presidente de la República, creo que es centro delantero. O sea,
hay mucho minero ahorita.
Hay mucho minero.
Secretario de Gobernación.
No, que salió del terremoto. Pero bueno. Perdieron con Haití, ni modo.
Pero las chavas, excelente, felicidades.
Sí, no, creo que han dado una gran batalla en general.
¿Ustedes creen justo?
Y son bicampeonas, aparte.
Sí, la crítica, porque he escuchado muchos de la Federación Mexicana de Fútbol que dicen, ay, no se vale comparar el fútbol masculino con el femenil, que pues porque no, es no, distinto y, pues sí. Y no tienen por qué decir que nosotros somos menos. ¿Ustedes coinciden en eso o no?
Pues yo creo que son...
juegan iguales contra iguales, ¿no?
Y son falsarios ahí. ¿Cuánto? Nada más piensa cuánto le ha invertido la selección mexicana. ¿Cuánto? Por años,
a ver, no,
décadas.
Deja tú eso. ¿Cuánto ha ganado cada entrenador? Olvídate los jugadores. Imagínate que los jugadores juegan gratis.
No.
Pero cuando traen a un Vivales como los que siempre traen.
No, bueno, el Piojo Herrera, ¿cuánto crees que le fue?
Oye, espérame, el Piojo Herrera se
a
fue.
El Piojo Herrera va a ser.
El Piojo Herrera
salvar,
se fue.
A salvar a la
se fue siendo campeón de la Copa
La Copa México.
No, ahí en Estados Unidos.
Ah,
¿no?
sí.
¿No?
Ya, bueno.
Y se peleó en el aeropuerto, pero eso no lo corrieron por malo, lo corrieron por peleonero.
El único juego bueno de Giobrandi. El único juego bueno de Giobrandi.
Lo corrieron por peleonero.
Estaba malo. Sobrio, ¿no? Yo creo.
Estaba sobrio ese día porque sí fue un golazo.
Estaba enojado, tenía abstinencia, entonces.
Fue un
golazo.
Le habían puesto llave al Bacardi blanco.
No, pero además también pensamos que estas chicas tienen muchos menos recursos. Es una liga... Que cada equipo le pone como 3 varos.
Sí.
Les pagan tus 10 mil pesos, 5 mil pesos.
¿Tanto?
Sí,
tanto. ¿Pagan más que aquí?
Oye, pero tú no estás a las 12 del día.
Pero aquí juegas 2 horas a la semana.
Ellos juegan 1 hora y media.
Pero le entrenaba.
Vámonos con los trascendidos. Los chismes que están corriendo ahora en los pasillos políticos. Cortesía de Charros contra Gangsters.
Bienvenidos al Chismos Express de Charros contra Gangsters, el noticiero donde nada es cierto ni falso, pero se los contamos igual.
Hey, what happened?
Del equipo de AMLO han salido señales de humo, pues nos cuentan que a pesar de que Arturo Escobar ha levantado la mano para asumir como próximo coordinador de la reducida bancada del Partido Verde en San Lázaro, los aigres favorecen a Carlos Puente, pues se ha juntado con Manuel Velasco para tener una suerte de acercamiento a Morena en el Congreso, lo que facilitará algunos nombramientos y reformas constitucionales que requieren las 2/3 partes del Pleno. La chairada nos chismoseó que el nombre que suena y que ha levantado más de una ceja entre los cercanos a Andrés Manuel López Obrador es el de la exdirectora del sistema de pagos de Banxico, Lorena Martínez, a quien le cargaron todas las pulgas por el reciente ataque al SPEI. Cuentan los que saben que para dar una señal de estabilidad y certidumbre, Martínez encabeza las preferencias del próximo presidente para dirigir ProMéxico, organismo dedicado a la promoción de la marca México en el extranjero. ¿No que no tronabas, pistolita? Ahora sí que los coleguitas reporñeros ya no sienten lo duro sino lo tupido, pues la dirigencia nacional del PRD alista citatorio a piezas claves del grupo parlamentario, incluido su coordinador Omar Ortega, luego de que un grupo de neandertales disque trabajadores del Sol Azteca, comandados por Beatriz Climaco, coordinadora administrativa de la fracción parlamentaria, retuvo y agredió a los camarógrafos Edgar Trejo Mendoza de Azteca Noticias, Gabriel Ávila Mancilla de Televisa y el fotógrafo del periódico Excelsior, Mateo Reyes Arellano, por el simple hecho de grabar imágenes de la mudanza de los diputados que dejarán su cargo. El que nada debe, nada teme, señores. Eso solo hará que el solecito azteca se opaque más rápido. También nos cuentan que a fin de tener una buena interlocución con el gobierno federal, la llegada de Rosa Isela Rodríguez, la otrora secretaria de Desarrollo Social, a la Secretaría del Gobierno de la Ciudad de México, fue una sugerencia de Andrés Manuel López Obrador, que la virtual jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, atendió con displicencia y prontitud.
Hasta aquí la información. Esto fue El Chismoso Express.
Ah, qué cosa.
Pues que te cambies de Afores porque la que tienes ya no existe. Es lo que dice la gente.
Es que no me acuerdo. Es que mira, de verdad, yo estaba en la de Snoopy. Entonces de ahí en algún momento se la llevaron a algún lugar. No sé, basura, azul. No sé cómo se llama.
No.
O sea, no tengo la menor idea.
No
digas eso. Perdón.
Azura, dice.
Azura, no puede ser. Pone sus,
ah, perdón, no. Esta es muy buena. No, la verdad no tengo la menor idea. En serio, no sé dónde está mi Afore.
Pero, es más, pero por eso, Afore.
Por eso voy a ir a la Feria de las Afores para averiguar cuánta lana tengo y todo ese rollo. Perdóname, amigo.
¿A dónde es?
A la Feria de las Afores, en la explanada de la delegación Benito Juárez.
Oye, cuando vayas a buscar eso y tienes hambre, ¿qué haces, Miyagi?
Saca el dinero de su Afore y se lo
se lo fíjate gana. Que por lo regular mando a pedir comida, porque mi gato y yo somos de gustos muy raros.
Por Uber Eats, supongo.
Supones bien, porque por Uber Eats llega rápido y súper bien. Y pero, llega caliente todavía.
¿Qué sí. es esto? ¿El club del hogar?
Mucha gente, no sabe qué hacer y lo que hace es baja la aplicación y luego no sabe qué hacer. Pero bueno, pues baja la aplicación y luego ya vas, pide las cosas que necesitas, ¿no?
Y además con Uber, Eats es rápido, llega a tiempo, no te sale más caro. Es un gran servicio, de verdad. Esa aplicación, yo la uso.
Pero además ahora hay una promoción muy bonita.
No me digas.
Sí.
Más.
De veras, dice, es en 2x1 platillos seleccionados toda esta semana, lo cual me encanta porque a veces pues, ando con mi novia, con mis papás, con mi familia y no sé qué hacer.
Yo estoy con mi gato, por lo regular.
Y es 2x1.
Es decir, yo estoy con mi gato, pido para mí y es de 2x1.
Las Whiskas
van aparte.
Puedes pedir la mitad de la pizza de Whiskas y la otra para ti.
O sea, no llega una, llegan dos.
Oye, pues qué buena onda. No, sí. La verdad, qué bien. En serio, suena bastante interesante porque realmente le voy a ir a comer si es una monsera.
Y prefieres quedarte en tu casa, ¿no? Supongo.
Tirado, echado.
Tirado, echadón. Es bueno. Qué bueno que lleguen a tu casa y te lleven tus sagrados alimentos.
A través de Uber Eats, ¿qué más puedes pedir?
Toca tu puerta, ya. Ahí está la comida. Ahí está la comida. Así, pues es muy fácil de usar, todo está muy bien, muy sencillo. Hasta para ti que estás negado para las aplicaciones, lo puedes lograr, Miyagi.
No, lo sé. Lo sé y por eso lo ocupo constantemente. Uber Eats es la solución si usted quiere pedir comida a su hogar.
Y además, dobleteando, que es gerundio.
2x1.
Muy bien.
Ok. Hacemos una pausa y regresamos. Esto es Charros contra Gangsters. Tenemos un gran programa hoy, así que vamos a platicar de Bartlett. No digo más. De Bartlett vamos a platicar de un libro bien bonito que se llama Nos Prometieron la Gloria. La revista Rolling Stone, y va a estar aquí el profesor, el doctor Eduardo Calixto, para hablar.
Que iba a decir el profesor Sobek.
De la relación entre el cerebro y las lágrimas. Dicen que llorar es bueno para la salud cerebral.
¿Quién así. Dice?
El doctor Calixto. Ah, llorar es bueno para. Te hace bien, te desestresa el coco. Pausa, vamos y venimos.
Si durante esta pausa comercial te encuestan para el rating, di que escuchas Charros contra Gangsters. Queremos tener empleo al regresar del corte.
Las voces que hacen la noticia están al aire por MVS 102.5 FM.
Mi nombre es Miguel Ángel Bala Ruiz, de 65 años. En el 2003 me fue diagnosticada la diabetes. Me asusté, ¿no? Porque las complicaciones, las amputaciones, eso fue lo primero que yo pensé. Se me hizo un hábito el vivir sanamente. Sí se puede, si uno quiere.
Tú sí puedes prevenir o controlar la diabetes. Infórmate en www.gov.mx/salud. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
La Suprema Corte protege tus derechos.
Por eso ha establecido criterios que te benefician en materia de educación, equidad de género, pensión alimenticia, salud, interés superior de la niñez y derechos humanos, entre otros. Consúltalos en el Semanario Judicial de la Federación, www.supremacorte.gov.mx.
Tus derechos están protegidos por la Constitución y la Constitución por nosotros. Suprema Corte de Justicia de la Nación, salvaguarda de tus derechos.
Escucha, no te preocupes por mí. Olvídate de mí, sálvate tú, sigue adelante, que tendrás muchos hijos y los vas a ver crecer y morirás, pero no aquí.
No.
No ahora, será hasta que seas una abuelita.
No, una vida sin ti no la quiero. Intenta subir al tablón una vez más. Claro que cabemos los dos. Inténtalo.
Vámonos, oso, amor.
Sí.
Tienes mucha razón. Los dos nos vamos a acercar. Vamos
te
a tener
amo.
Muchos hijos.
Sí, muchos.
Ya estoy aquí. Sí se pudo. Los dos estamos en el tablón.
Sí, amor.
Te amo.
Yo a ti.
Te amo.
Lo escuchaste. La radio lo puede todo. Escucha radio. Anuncia radio. Súbele al radio. Este es un mensaje de la Asociación de Radio del Valle de México.
Telcel, la mejor red con la mayor cobertura. Te lleva por buen camino.
Este es el reporte vial que te lleva por buen camino. Sur. Avance a vuelta de rueda lleva calzada de Tlalpan en dirección sur. Desde Viaducto Presidente Miguel Alemán hasta llegar a Renato Leduc. Tardarás aproximadamente 25 minutos en el embotellamiento. Las alternativas para una mejor movilidad son el Eje 1 Oriente Andrés Molina Enríquez, su continuación Vía Láctea y Cerro de las Torres, Avenida Canal de Miramontes y calzada Coxpa para incorporarte más adelante. También en el sur te informamos que hay afectación a la circulación sobre las inmediaciones del Estadio Azteca. Esto es por un evento deportivo. Tendrás un mejor avance por Viaducto Tlalpan, Anillo Periférico, Boulevard Gran Sur, Santa Úrsula y Santo Tomás. Oriente. Avenida Oceanía con tránsito muy intenso en dirección norte, desde el Eje 1 Norte hasta la Vía Tapo. Tu tiempo de conducción aproximado será de 15 minutos. Puedes acortar parte del camino por Oriente 172 y su continuación Norte 172. En breve regresamos con más información vial. Continúa disfrutando de Charros contra Gangsters a través de MBS Noticias 102.5.
Con Telcel, mantente siempre conectado. Te lleva por buen camino.
Después del corte, somos más políticamente correctos. Todas y todos estamos de vuelta en Charros contra Gangsters.
Estamos de vuelta a Charlos contra Gangsters. Esta banda sí me gusta, Matraíl y Lerón. Es Arcade Fire.
Nos estaban diciendo hace 8 días que no los habíamos puesto, que son canadienses, que no sé qué. Los ponemos muy frecuentemente.
Sí.
Hay que oír cosas más raras como lo que oímos. Esto se llama Wake Up, son sus clásicos.
Del primer disco.
Del
Funerals.
Exactamente. También una de las mejores canciones de lo que va del siglo. ¿Esta sí les parece?
Esa sí está bien.
Es más, tiene un dueto con David Bowie buenísimo.
Menos mal, ¿eh?
Es que esta sí es una banda de verdad, no hay ni un negro, pero bueno.
No seas...
¿Qué?
Oigan, no puedo decirlo al aire.
Fíjense que, evidentemente, continúa siendo muy polémico el nombramiento de Manuel Bartlett Díaz al frente de la Comisión Federal de Electricidad. Este nombramiento, digamos, no es oficial, fue adelantado una vez que inicie la próxima administración, que arrancaría formalmente el 1 de diciembre con la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador, una vez que se ha declarado también presidente constitucional, pero primero tiene que ser presidente electo, y eso va a ser aparentemente hasta septiembre. Bueno, este nombramiento ha causado polémica, división incluso al interior de Morena. Y para platicar del tema tenemos en la línea telefónica a José Antonio Crespo, quien es politólogo, editorialista, escritor, columnista. José Antonio, gracias por tomarnos la llamada.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué opinión te merece esta designación que tanta ámpula ha levantado? Y si no ámpula, cuando menos opiniones muy encontradas, incluso en el seno mismo de Morena.
Pues sí, porque Valle representa, precisamente desde mi punto de vista, representa políticamente exactamente lo contrario de los valores que dice enarbolar Morena. Entonces ahí es una como contradicción muy fuerte. A mí no me sorprende porque Valdés ya lleva un buen rato alrededor de López Obrador y reingresó a la izquierda, no a Morena directamente, bueno, no existía Morena, pero tampoco al PRD, sino al PT, que también hace mucho que está en torno de López Obrador. Y de hecho era el coordinador del Senado, de la bancada del Senado del PT. Uh-huh. Después ya incorporó a gente de Morena, o que ya se habían afiliado a Morena, algunos senadores, varios senadores que se fueron allá, y por eso Barlet siempre decía la coordinación de la bancada PT Morena. Entonces ya sabíamos que estaba muy cerca del observador. Entonces a mí no me extraña que lo pongan en el gobierno, pero lo que sí es cierto es que representa exactamente lo contrario de los valores que enarbola Morena y López Obrador. Por eso a mucha gente le ha caído mal. Pero otros lo defienden, otros defienden a Barlet porque pues no sienten que haya contradicción, porque no sienten que López Obrador se pueda contradecir en nada. Entonces salen muchos ahí defendiendo a Morena, a Barlet, y algunos sí, pues como que sí ven la contradicción. O sea, afortunadamente algunos de Morena sí son congruentes, no todos, algunos. Y ven la contradicción flagrante de lo que representa Barlet en este gobierno, que es el del cambio. Después cambios, es el retorno a 30 años atrás, por lo menos eso representa a Barlet. Y no es nada más, y esa, la pregunta que le hicieron a López Obrador sobre Barlet, de por qué a Barlet, pues la evadió, porque él quiso creer, o bueno, quiso entender que le estaban preguntando el currículum administrativo de Barlet. Entonces dice, bueno, tiene experiencia, estuvo aquí, estuvo en educación, en gobernación, fue gobernador de Puebla. Sí, pero estaban preguntando el aspecto político, no si tiene capacidad administrativa o no, si sabe de cuestiones energéticas. No, es todo el pasado político que tiene, particularmente como secretario de Gobernación, que fue el fraude del 88, fueron los fraudes de Chihuahua 86, Durango, Sonora, todo eso le tocó a él, y a algunos otros aspectos muy espinosos, recordemos, bajo su administración como secretario de Gobernación, pues como la muerte del Titi Camarena, que para la DEA pues estaba metido ahí Gobernación, y recordamos cómo Caro Quintero, el responsable directo de esa muerte, se pudo escapar frente a las narices de la Policía Federal y de la DEA misma, de los agentes de la DEA, porque tenía documentación de Gobernación. Pues ¿de dónde salió eso? Y luego muchos sospechan también que la muerte de Manuel Buendía, pues no, pues tuvo elementos políticos, ¿verdad? También. Entonces tiene ahí un historial pues bastante oscuro que representa lo peor del viejo régimen, y de pronto nos están ofreciendo el cambio verdadero, la regeneración, y pones en el gobierno a alguien que representa exactamente lo contrario.
Pero digo, José Antonio, entiendo lo que dices, tendría que haber una razón más allá de eso, porque bueno, evidentemente genera ámpula, genera polémica, genera debate este nombramiento. ¿Por qué, digamos, harían esta toma de decisión si esto se ha generado a su alrededor?
Sí.
No, digamos, si tú estás normalmente dices, no, ¿para qué meto este personaje si va a generar tanto ruido?
Exactamente.
Tendría que haber una razón más allá de del sospechosismo y lo demás.
No, sí, desde luego que sí, y no la conozco, ¿eh? Yo no sé cuál sea la razón, yo no sé qué le haya aportado Barlet. Mira, muchos se calculan, muchos especulan, pues obviamente, si no te dicen las cosas, ¿verdad? Si tú le haces una pregunta y le dan la vuelta a la pregunta, pues entonces por eso hay especulaciones y por eso hay teorías y demás. Pues muchos dicen, Barlet tuvo muchísima información confidencial de muchos de los miembros de la mafia, incluido Carlos Salinas de Gortari y demás. Muchos lo ubican como una especie de Fouché, que Fouché, si recordamos cómo pasaba de un gobierno a otro y de un régimen a otro, precisamente porque tenía en sus manos una información confidencial de muchos de los adversarios de los políticos, o de muchos de los políticos, que se las daba, ¿no? Entonces hay algunos que dicen, mira, le debe haber dado una gran cantidad de información de la que él pudo recabar en su momento, pues de muchos de los miembros de la mafia, justamente. Yo no lo sé, porque la pregunta es excelente, porque dices, bueno, ¿y por qué? ¿No? Aquí es más, desde la llegada de Bartlett ahí en torno al López Obrador hace 12 años, o algo por el estilo, pues es como, ¿para qué? Pues es el símbolo de la senta a la izquierda, al inicio de este movimiento con Cuauhtémoc Cárdenas. ¿Qué sentido tiene ponerlo ahí? Es como un golpazo para muchos de la izquierda, para muchos que forman el movimiento. Es como un golpe en la mejilla. No lo sé, pero la especulación es, pues es como un Fouché, ¿no? Uh-huh. Juega el papel, creo que Fouché.
José Antonio Crespo, ¿podríamos esperar que Andrés Manuel López Obrador reculara y, viendo esto que está ocurriendo, decidiese no ratificarlo una vez que inicie la siguiente administración?
Debería, y sería buena señal que es capaz de oír. Yo lo dudo, por su personalidad. Pero debería rectificar, ver el ambiente, ver las reacciones. Pero yo creo que él toma estas decisiones también porque sabe que tiene millones de gente que le apoya lo que sea.
Sí, claro.
Cualquier decisión que tome encontrarán justificación, harán marometas para decir, no, está bien, no hay problema, está bien, son otras condiciones, es muy diferente todo. Aplicando la doble vara, lo que estaba pésimamente mal en otros gobiernos, aquí se justifica. Él lo sabe y eso le da un margen de discrecionalidad tal que puede hacer lo que quiera. Como
ahora,
esto.
José Antonio, digamos, más allá de la visión, de la personalidad del personaje que es Bartlett, ¿sería útil tenerlo ahí a un lado? ¿Tener alguna utilidad? Digamos, olvidamos del debate y todo eso. O sea, ¿te sería útil en algo?
Pues no lo sé, digo, más allá de estas especulaciones que estamos haciendo, pero que digas, a ver, ¿realmente es indispensable para que esté en la Comisión Federal de Electricidad? Muchos incluso dudan que tenga el conocimiento específico y especializado de las cuestiones de electricidad. Ciertamente ha tomado una postura nacionalista en contra de las reformas energéticas, en contra de la reforma estructurales en ese sentido, pero que digas, oye, es que es indispensable que esté ahí en electricidad, Bartlett, pues que como para echar marcha atrás a lo que había antes también en materia de electricidad, me imagino. Pero no creo que fuera indispensable. Yo creo que había mucha gente que puede ocuparse de ese tema mucho mejor que él. Entonces ahí hay un significado político y por eso se expresa la especulación, decir, pues ¿qué le dio Bartlett que le da tanta importancia y le pone en un cargo tan importante?
¿O
que no
sabe?
Le importan las críticas. Sí, exacto, o sea, o que le sabe, qué sé yo, ¿no? Por eso se presta tanta especulación, decir, oye, pues de verdad no viene al caso, por lo que representa, ¿no? Por la contradicción que es Bartlett, lo que simboliza Bartlett, con lo que pretende representar Morena. Entonces, por eso viene esta especulación, decir, bueno, pues ¿por qué? ¿Qué le dio Bartlett o qué tiene Bartlett que lo tiene que poner en ese cargo cuando es totalmente prescindible y muchísima gente podría ocupar mejor incluso ese cargo en electricidad?
Un nombramiento polémico que incluso generó al interior de Morena, hubo declaraciones incluso de Tatiana Cloutier, de la propia ministra Olga Sánchez Cordero, donde mostraban no su desacuerdo, pero tampoco su completa unanimidad en torno a esta decisión.
Sí, totalmente.
Y parece,
pero por eso mismo, a mí me parece que el margen de discrecionalidad que tiene López Obrador es tan amplio que ese tipo de cosas pues le tienen sin cuidado.
Esperaríamos, dada esta tesitura, dado la personalidad del ganador de las elecciones, que se esperarían más nombramientos polémicos como este.
Pues yo creo que sí, bueno, ya ha habido algunos. Fue polémico el nombrar a Napoleón,
claro,
a Mosada, a Nestora. Digo, yo no tengo los elementos para saber si lo que se dice de ellos es real o no, pero que fueron polémicos, sí lo fueron. También, por ejemplo, bueno, haciendo el paralelismo, Germán Martínez Casares fue uno de los responsables de lo que para el PRD y para el propio López Obrador fue el fraude del 2006. Entonces tenemos a quienes les han hecho los mayores fraudes a la izquierda de este movimiento, son Manuel Bartlett y Germán Martínez Casares. Y ahí están. Entonces, como que, ¿de qué se trata?
Sí, Germán está en el IMSS,
¿no? Hecho, Germán va a ser senador y ya pasó a Morena. Entonces, como decir, bueno, entonces quienes más agravian a la izquierda son los que les arrebatan los triunfos, son los que luego tienen mejores posibilidades de ocupar un cargo en el gobierno, en el gobierno ya de esa izquierda a la que agravió. Entonces, pues, sí es un comportamiento bastante, bastante bizarro.
Pues José Antonio Crespo, analista político, profesor, investigador del CIDE, columnista. Pues muchísimas gracias por tomarnos la llamada y vamos a esperar a ver qué continúa pasando. Apenas lleva un mes, mañana se cumplirá un mes de la elección y parece que ya han sido como 2 años, se me ha hecho eterno. Pero bueno, vamos a continuar platicando de lo que acontezca. Muchísimas gracias, mi estimado José Antonio.
Un abrazo. Buenas tardes, hasta luego.
Hasta luego, pues sí. Pues es ¿qué polémico? Le digo? Pues sí,
a consulta popular y ya.
Si consulta popular, no sé si gane también, ¿eh?
No, yo creo que no. Gael dijo que no y Tatiana. No, seguro la consulta popular dice que no.
No estamos seguros.
Pues vamos a hacer una pausa y vamos a regresar. Hoy tenemos más aquí en Charlos contra Gangsters, escuchando este gran disco que es el Funerals de Arcade Fire.
Esta no es de, ya es de The Suburbs.
Ah, es de The Suburbs. Uh-huh.
Estamos oyendo The Suburbs precisamente.
Mira qué bueno es.
Todos son buenos.
Pausa.
Si el Chavo usó los mismos 5 chistes durante décadas y se hizo millonario,
¡ay, chulo!
¿Por qué Jairo no querría hacer lo mismo? ¡Regresamos!
Esta es la vocecita de la conciencia que siempre nos habla con la verdad.
Guille, estás cañona. Eres un estuche de monerías.
Ay, pero necesitas administrarte mejor y saber cómo están tus cuentas del banco.
Y para esta necesidad, mejor contrata Aspel SAE y Aspel Banco. Con su poderosa interfaz, son tu mejor opción. Control administrativo y bancario en su máxima dimensión. Aprovecha la promoción de este mes. Acércate a tu distribuidor certificado o visita aspel.com.
La información se comunica de una manera diferente todos los días. Visita nuestro portal mbsnoticias.com y descubre que la información vive, se transforma y deja huella. Deja huella. MBS Noticias, estamos contigo.
El Senado trabaja para fortalecer a la República representando a los estados y la Ciudad de México. Analizando la política exterior, ratificando a quienes nos representan ante el mundo, exigiendo cuentas a las secretarías de Estado y a los organismos autónomos que trabajan para hacer de México una república democrática y con visión de futuro. Senado de la República, 63ª Legislatura.
Sí, Javier Lozano, regresó al PRI.
Es volver al pasado y para muestra un botón.
¿Qué les hizo pensar que nosotros no volveríamos al corte?
Charlos contra Gangster, ni más ni menos, una melodía suave, ligera.
¿Qué traes, Benjamín? Viene en el disco menos ambiental y etéreo de Radiohead. Esto viene en el Rainbow, se llama Wired Fishes Arpeggi.
Este fue el disco que regalaron.
Este fue el disco, no lo regalaron.
Bueno,
tú por codo
no podías pagar nada, lo que quisieras, lo que tú deseas, lo que tú.
O sea, no diste nada por él.
Es que creo que no lo compré, sí. Lo compré como debe ser, Ramiro.
Ok.
O sea, el CD. Sí,
cuando
el CD de aquella época.
Cuando salió, era de hecho digital, tú lo podías bajar.
Sí,
digital,
lo podías bajar.
Y tú dabas lo que consideraras correcto por el pago. Y ya después ya salió la edición normal y el doble y el vinil y en todo.
Pero es una cosas. Banda que se podía dar ese look. Bueno, fue la primera que hizo
ese experimento. Fue innovador totalmente en ese momento. Pero esta Wired Fishes Arpeggi de los Radioheads también está considerada una de las mejores canciones en lo que va del siglo XXI.
La base de puras canciones de
siglo XXI.
Reconocidas,
valoradas. Va a haber muchas controversias, seguramente. Va a haber algunas siempre, que vamos a decir. No.
Pero yo creo que sería bueno que dijeras quiénes colaboraron, quiénes fueron los jueces antes de que entráramos.
Si lo digo cuando me toque mi sección.
No, porque para que entiendan, porque hijo.
Bueno,
que Jay-Z esté en primer lugar, sí me rompe el corazón.
Está con Beyoncé.
Puta, peor.
Eso no me ayuda.
Bueno, pues es que.
Ah, espérame, Jay-Z está con la mejor.
Con Beyoncé, como con la número uno.
La mejor canción de los últimos 18 años.
Uh-huh. votaron muchos periodistas, no sé, artistas, ejecutivos. Entre los artistas, pues les puedo mencionar algunos.
Calima.
Por ejemplo, está Stuart Murdoch de Belle and Sebastian, Tom Morello, Mia, Courtney Love, Dua Lipa, Avril Lavigne, Jim James, David Guetta, Noel Gallagher, Diplo, Rita Ora, Mark Ronson, Santi Gold, muchos, Butch Vig, etcétera, Paul Wentz, The Fall of a Boy, muchos músicos, otros tantos periodistas y varias personas. Hicieron una votación, se hizo una selección, pero como toda lista, pues es... Sí, se puede refutar, se puede no estar de acuerdo. Hasta las listas del gabinete uno no está de acuerdo, porque sí estarían de acuerdo con la lista
pues claro
de las mejores canciones.
Y mira,
es que suena como muy dudoso. O sea, Jay-Z es como mejor canción de todo.
Es que tú vives en una realidad diferente, vives en la cuarta transformación. En Estados Unidos,
no hace falta.
La raza
pero
negra
digamos, esto es
domina,
más
bien, domina.
Sí, por eso, pero es producto más de la publicidad y de esas ondas que de la calidad.
No, pero ven en ventas.
Mucha
venta, es popularidad. Ese,
a ver.
Entonces, que sea claros, es por el que más vendió.
Fue porque votaron por él. Así, hay gente que nos tenemos que aguantar cuando otros votan por algo y deciden y no nos gusta, ni modo. Así es la
pero vida. Digamos, esta razón como las del 1 de julio, arrasó. Pues pasó por encima el
quedó
camión.
Quedó en el 1.
Fue un tsunami.
Ahorita lo vimos. No, por ejemplo, a mí me gusta más.
Pero bueno, está bien.
Que quedó en la 76.
Oigan, pues miren, muchas llamadas. Unas a favor, otras en contra. Las que están en contra, evidentemente, me insultan, pero haciendo un ejercicio de libertad de expresión, porque aquí sí hay.
¿Vas a leer tus insultos?
Voy a leer. Mira, por ejemplo, dice la profesora Rocío Romero, lo saludo. Miyagi, lo único que puedo hacer es reírme de ti, porque siempre tratas por cualquier medio de fastidiar la existencia de tu próximo presidente. No es mi próximo presidente, perdón, yo no voté por él. Pero afortunadamente existe la libre expresión, y lo único que hago es burlarme de ti. Ja, 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 ja. Aún espero que te vayas en el avión, así como dijiste. Yo también, pero no me alcanza, sino de verdad que sí. Luego, por otro lado. Hola, buenas noches, soy Erika. La neta no entiendo por qué tiene Jairo la piel tan delgada que no aguanta que critiquen a su Dios Peje Cristo.
No,
por las malas decisiones que está tomando.
Tampoco venden piñas.
Otra dice. Buenas tardes, Charro. No, espérame, esta fue en contra. Esta es en contra mía. Eso, Charros. Una de las prácticas de AMLO es darle oportunidad a los jóvenes. El nombramiento de Bartlett es mera coincidencia.
Es una prueba de ello.
Saludos, soy Emilio. Señor Salcedo, a ver, nombra a alguien de tu PRIAN, a Clavillazo, ratero de Resochoa, y ya no sigue. Pero bueno.
¿Por qué dice de PRIAN? Yo no voté por el PRIAN.
Ya dicho, ¿qué eres tú? ¿Qué?
Yo soy socialdemócrata. Y no voté por el PRIAN, Bueno, digo, por el PRI, no.
Buenas tardes, Charros. voté por AMLO.
Movimiento Ciudadano.
Buenas tardes, Charros. Voté por AMLO. Con la idea de que sí puede haber cambios si se combate la corrupción y que nos darán grandes cambios al modelo económico. AMLO ahora es el reflejo del viejo PRI del nacionalismo revolucionario. Estoy arrepentido de haber votado por él. Poner en la CFE a Bartlett es muestra de ello. Saludos, el señor H. Benjamín, señor a mí H. sí me gusta la música que pones. Siempre es rifada, dice el decadente.
Gracias, decadente.
Saludos, el Sensei Miyagi, aquí disfrutando su compañía en la lluvia y el tráfico. Tú sí sabes y me aprecias. Te quiero.
Chinga.
Otra. Dice, aquí ando que me dice de ardilla, espérame. Ah, ya, pinche Miyagi, ya deja de estar de ardilla. O lo vas a dejar de hacer hasta que Cruz Azul sea campeón. Atentamente, Carlos Mares. Otra.
Uy, no, pues no.
Ya vieron las contradicciones de AMLO, toda no la porquería de la que se hizo y ahora tiene que pagar esos votos. Yo no creo ni en AMLO ni en Morena, tan mentiroso como lo que critica. Saludos a todos, dice Rosy. A ver, otra mentada para mí. No, ya no hay más. Y hola, esos charros, qué poca memoria histórica tenemos. El tal Bartlett, cuando fue secretario de Gobernación, en el periodo por el cual han desaparecido más militantes de izquierda, periodistas muertos. Recordemos que el que mató a Manuel Buendía, Molo Ávila, trabajaba para Gobernación. Tiró el sistema de las elecciones del 88, dándole la presidencia al infame Chupacabras. Y qué cuantas cosas más. Bartlett siempre ha sido un protegido del sistema. Con esto se ve que el PRI no se crea ni se destruye, se convirtió en Morena. Muchos saludos, dice Childerico Salvatore. Leí todas, incluso las que, como siempre, se meten con mi pobre jefecita que no tiene vela en este entierro, pero bueno.
¿Qué tomas tú? Tampoco la apreciabas, como has contado.
No, tampoco. Yo también. Te toca dar la versión.
Rápidamente, porque estamos en... asiste a la Feria de Afores. ¿Quieres saber qué es eso? ¿De cómo se trata? ¿Cómo recuperar tus recursos del SAR? ¿Te interesa iniciar los trámites de tu pensión? En esta feria están reunidas todas las Afores. También podrás realizar la integración de tu expediente de identificación que te facilitará trámites posteriores. No olvides llegar a tu identificación oficial. Acta de nacimiento, RFC, CURP, comprobante de domicilio y datos de dos referencias personales con CURP. Feria de Afores, explanada de la Delegación Benito Juárez, del jueves 2 al domingo 5 de agosto, de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde. La entrada y los servicios son gratuitos. Para más información, consulta www.gob.mx con SAR o llama al SARTEL 0155-1328-5000. Vayan a ver sus Afores.
Sí, tengo que checar sus Afores, porque es bien importante que sepan.
Tienes que ver si Snoopy vive o muere.
Yo tengo que ir a checar la mía, de verdad, ya me puse a pensar porque no sé dónde estoy.
Tu Lara aparentemente no desaparecería, está extraviada en algún lado del sistema.
Pero te voy a contar algo, si tú cotizas desde hace muchos años, puedes estar en dos diferentes
Afores.
De Afores. Entonces tienes que checar eso.
No, si es así, pues es un pequeño relajito arreglarlo.
Pero te lo arregla tu Afore actual.
Sí, si te vas, incluso hoy te van a llamar ahorita 18 Afores para decirte, que hermano, no vete con tuya, nosotros, pero te arreglamos todos tus problemas, pero...
No, ahí, eso no creo que lo hagan.
No, sus problemas no hay manera. Pero bueno, te puedo dar ayuda.
No te pelees por el...
Y bueno, ¿qué más? Fíjense, bueno, está lo del avión, la seguridad fronteriza es asunto de dos, dice Gobernación. Un youtuber de 6 años estrenará su línea de juguetes en Walmart.
No me digas. Ya que los niños ya no compran, que no compran juguetes.
No, ya no.
Ya se acabó Mateo.
Ya, sí, pues todos juegan en la tablet.
Entonces tuviste tu autopista, tienes que haber tenido tu autopista.
Yo tenía de la de Hot Wheels.
Sí, Hot Wheels.
Sí, Mateo. Que las aventabas, se salía el carrito volando, salía de la autopista, sí. Escalextric, ¿te acuerdas de Escalextric?
Fíjate, ahí sí siempre me quedé con ganas de uno. Siempre.
Te vendo una.
¿Tienes una de veras?
Te vendo una.
¿Tienes una todavía? Dije, no manches, las guardaste. Mejor ofrécela en
eBay.
En eBay y te ganas una lana.
No, ya no.
Un apagón en Caracas, colapsa el servicio de metro y transporte y todos se tienen que ir caminando. Lástima que lo hacían de todas maneras antes del apagón, porque ya no hay ya nada que hacer.
También ahí hay apagones.
Ahí hay apagones, ya hay apagones estratégicos. Va como Cuba. Pausa, vamos y venimos. Esto es Charros contra Gangsters.
No es lo mismo dormirse al instante que dormirse en el acto. Mantente despierto mientras dura la pausa.
Telcel, la mejor red con la mayor cobertura. Te lleva por buen camino.
Estamos de regreso con más información vial desde el centro de monitoreo MBS Radio. Norte, carga complicada lleva la autopista urbana Los Remedios Ecatepec en dirección poniente, desde la carretera México-Pachuca hasta Avenida La Presa. Tu tiempo de conducción aproximado será de 35 minutos. Después de este tramo tendrás un mejor avance. Sur, avance a vuelta de rueda lleva el anillo periférico Boulevard Adolfo Ruiz Cortines. Esto es desde la Glorieta de Vaqueritos hasta Avenida Tláhuac. Tu tiempo de conducción aproximado será de 30 minutos. Pasando a Avenida Tláhuac, tendrás un mejor avance. Poniente, te informamos que hay bloqueos a la circulación sobre prolongación 16 de septiembre. Esto es a la altura de Avenida Veracruz. Hay presencia de manifestantes. Tendrás un mejor avance por Avenida Arteaga y Salazar. La temperatura en la Ciudad de México, 20 grados centígrados. En unos minutos regresamos con más información vial. Continúa disfrutando de Charros contra Gangsters a través de MBS Noticias 102.5.
Con Telcel, mantente siempre conectado. Te lleva por buen camino.
Comediantes de Closet, hola, soy Hugo el Cojo Feliz y los invito al curso de stand-up comedy que impartiré en el Centro de Capacitación MBS. Para mayores informes llama al 5681-2087, 5681-2087. Si no alcanzaste a anotar, búscanos en internet porque ya no lo voy a repetir.
Visita nuestra página www.centrombs.com. Centro de Capacitación MBS.
Siempre soñé con ser militar para ayudar a la gente. Mis papás siempre me dijeron que podía llegar tan lejos como quisiera.
Y lo comprobé. Con esfuerzo, dedicación y disciplina, los sueños se cumplen. Y yo cumplí el mío, ser militar.
Únete al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Unidos, somos la gran fuerza de México. Secretaría de la Defensa Nacional. Gobierno de la República.
Estos son 102.5 segundos de información por MBS Noticias. México.
El gobernador de Durango, José Rosas Aizpuro, confirmó que no hay víctimas por el accidente del vuelo 2431 de Aeroméxico, Durango, Ciudad de México. Decenas de lesionados fueron trasladados a diferentes hospitales para su atención. La PGR inició una carpeta de investigación por este percance aéreo. Aeroméxico se comprometió a auxiliar a los afectados del incidente en Durango a través del 51-33-40-59 y ofrecerá una conferencia de prensa esta noche. El INE estudia reducir el monto de las multas a partidos y candidatos por más de 9.000 observaciones detectadas en los informes de fiscalización.
Economía y finanzas.
El empresario Carlos Slim propuso el uso de materiales nacionales para ahorrar en la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México.
Ciudad de México.
La Procuraduría Capitalina concluyó que no hubo robo de un recién nacido en el hospital de Ticomán, según revelaron dictámenes periciales.
Internacional.
Estados Unidos tendrá la custodia temporal de niños migrantes separados de sus familias en la frontera, informó la secretaria de Seguridad Interna, Kirstjen Nielsen. Facebook suspendió 32 páginas sospechosas de generar división política en Estados Unidos.
Esto fue 102.5 segundos de información por MBS Noticias. MBS XHMBS 102.5. Estudios y oficinas en Mariano Escobedo 532, Ciudad de México. 180.000 watts de potencia en frecuencia modulada 24 horas al día. MBS 102.5. Estamos contigo.
Lo único mejor que un día sin embotellamientos es poder escuchar Charros contra Gangsters en el periférico.
No puedo hacer lo mismo que dice López Portillo y no pago para que me peguen.
¡Continuamos!
Estamos de regreso, Charros contra Gangsters, Benjamín Salcedo y la revista Rolling Stone del mes de agosto, que trae las 100, pero ¿cómo es? Las 100 mejores canciones
del siglo hasta ahora.
Del siglo hasta ahora.
Seleccionada por un grupo de
ecléctico de periodistas, músicos, productores, gente de la industria, uno que otro vividor, de
no,
todo
hay.
No,
debe haber un chorro de vivales aquí.
No, pues sí, como en todos
como
lados.
Cielo, como suele suceder.
Como en todos lados.
Pero lo más importante es la nueva presentación de Rolling Stone, cambia su formatito.
Nuevo look.
Está bien bonito.
Nuevo look, nuevo diseño, nuevo todo. Todo es nuevo, menos yo, en Rolling Stone.
Que lo hayas dicho tú, tiene su gracia.
Sí, claro. Sí, pero, estamos oyendo Crazy in Love, que está considerada tal vez la mejor canción del siglo hasta ahora. Según los que le dijeron esto.
O sea, esta que estamos escuchando es la mejor canción de los últimos 18 años.
Seleccionada por algunos. Es la número uno. Sí, es muy difícil, es, ¿no? Que, o sea, pero a mí me gusta más la 3, por ejemplo, Seven Nation Army de los White Stripes.
O sea, no, es que en ninguna lista del mundo puedes decir que la mejor canción es de Beyoncé, de Jay-Z. O sea, no
en
hay
esta,
manera.
¿Cómo no?
No, pero digo, está mal. No hay nada. No.
En
no.
Esta.
Pero bueno, digo.
No seas racista.
No es un asunto racismo, no, es un asunto no, de buen gusto.
Y además, o sea. Por si fuera poco, la canción es mala.
Es más bien bailable y cotorreable.
Cotorreable y discutible.
Pero
está bien.
No digo lo que digo.
No, les voy a decir que los entrevisten a ustedes para la próxima vez que hagan esta recopilación.
A ver, para mí uno de los mejores discos de los últimos años, por ejemplo, War on Drugs del año 2014 es un extraordinario disco.
Sí, pero es muy underground, mano.
Pero este es muy negro. Bueno, este es muy hip hopero, perdón.
Pues es que es lo que se oye. Tú revisas las listas. Híjole. De popularidad. Entra a Spotify. ¿Quiénes son los artistas más, sí, más escuchados? Está Drake, están...
No, no, sí, no, yo lo sé, pero...
Lo que pasa es que no confío, vivimos en otra realidad.
No confío en las... Porque, por ejemplo, si tú revisas las listas aquí en México, pues de primer lugar está Maluma.
Todo, no, bueno, todo reggaetón.
Maluma,
todo si
reggaetón,
lo haces en México, Kuma, gana el reggaetón. Matata. Si lo haces en Estados Unidos, gana el hip hop, el rap y este tipo de
¿Y
música.
¿Y por qué no hacer algo intermedio?
No, pues entonces hacemos uno nosotros. A ver, sí. ¿Por qué no? Que vote la gente.
Mira, por ejemplo, aquí, de esta lista que está aquí, la de Paper Plans de MIA, ese es un gran disco.
A mí no me gusta.
Por fíjate. Ejemplo,
a mí me aburre, Emma.
No, ¿cómo te va a aburrir?
Me gusta mucho más Seven Nation Army.
La puedes acusar de todo menos de aburrida.
Que ya está en cuarto lugar de The Outcast. Es extraordinario el disco, pero no para el cuarto lugar de... Yo lo pondría entre las 10 mejores, sí.
Está Adele, está Lorde, está Britney también, cuando Toxic.
Pues que mira, en lugar 7 está otra vez Kanye West con Pucha.
¿Con quién?
Pucha, no, Pucha, perdón. O sea, es que
los Strokes, Last Night.
Hasta el 10.
Uy, hasta qué lejos.
Güey. Es que está muy lejos. Es un gran disco. Es el disco que cambió la década.
¿Cuál?
De Last Night, de los Strokes. El primero, el This Is It.
Eso fue una declaración muy fuerte.
No sé si cambió la década,
porque
pero...
está cumpliendo precisamente hoy hace... No, ayer hizo ayer, 17 años que salió en 2001 el This Is It.
Es que en esa época salieron juntos, salieron los... Los Strokes, salió White Stripes, salieron muchas bandas bien interesantes.
Mira, en 13, Kendrick Lamar. ¿Quién es Kendrick Lamar?
No, sí es bueno, pero...
Kendrick pues
no,
Lamar.
Pues no, en 14, no, Toxic, no, Britney Spears, antes de que se olvida loca.
Kendrick Lamar, te voy a decir una cosa, nada más te invito a que busques en Spotify la cantidad de veces que has escuchado Kendrick Lamar. No alcanzan los numeritos.
Dancing on My Own de Robin.
Está también David Bowie, LCD Sound System. Está Amy Winehouse, pero no solo tenemos las 100 mejores canciones. Drake
es el que más vende.
Drake empató el récord de tus Beatles con
pero no significa absolutamente nada.
Significa que hoy la gente lo escucha.
Mira, David Bowie está el número 18.
Childish Gambino.
Cardi B en el 5. ¿Quién es Cardi B?
Brother.
¿Quién es Grimes? Rilo Kylie.
Bueno, Amy Winehouse, Rehab, está bien.
Estoy preocupado.
Pero estamos lejos.
¿Por qué no hablamos de otro tema?
¿Quién es? No, porque... está mal. No, genera, no, genera no,
¿quién es? ¿Quién es? Sia. Con ese.
Es una cantante alternativa muy buena, bicolor, bastante interesante.
Es una vocesota.
Estamos viendo Queens of
Childish Gambino.
Childish Gambino.
Por ejemplo, Mark Ronson y Bruno Mars, bueno, sí, hicieron ahí un movimiento y transformaron cositas.
Hay muchas cosas. Bueno, ya, vamos a hablar de otra cosa, porque la revista trae aparte otras cosas.
Rihanna.
Misión Imposible. Entrevista con Henry Cavill. ¿Ya viste Misión
Imposible? Ya, la vi tres veces.
¿Te gustó?
¿Sabes la mejor?
La vi tres veces.
Es la mejor película de Misión Imposible hasta ahora.
¿De veras? Es la que más
me encantó.
Pensé que ibas a decir la mejor película de lo que va del siglo.
Si hiciéramos una lista de la... No, no es cierto.
¿Y no te sentiste celoso de que Tom Cruise con el Henry Cavill?
No, es que de hecho así me siento contigo. Porque hay unas escenas en las cuales Tom Cruise, que es un chaparrín como de mi vuelo, tiene que estar con Henry Cavill, que mide un 85.
Y usa de esos zapatos que por dentro tienen su
tacocito. Portenano. Y sí, hay unas tomas donde se ve la diferencia de estaturas.
No, y de corporation,
de
sí.
De físico.
Sí,
de...
no, Cavill todavía le queda restos de humedad del de
no, tomar. Cavill es un animalote.
Y está chavo.
Y está muy joven. Pero yo nada más la vi por Rebecca Ferguson, que es bellísima.
Muy guapa.
Bellísima.
Muy guapa. Muy
y
guapa.
¿Qué más? Y la historia está padre. Simon Pegg es un buen comic relief. El negro, Bing Rames, es bastante interesante. Pues es negro.
American Idiot de los 70. Y creo que sí generó más.
¿De qué hablas?
La American Idiot.
Sí, que está ahí.
Sí, okay. En la lista. Es que
American Idiot.
Sí, no me consterna un poco. Creo que ve más para adelante. Pero
no,
bueno,
no,
güey.
No, no lo veas. Te vas a espantar.
No, bueno, además traes una entrevista con Interpol.
Oye, ¿a ustedes les gusta la obra de Carlos Carrera?
No todo, pero sí me gusta.
¿Se acuerdan cuando ganó un premio por su...
Por el cortometraje, ganó la Palma
de
Oro.
Sí, que se avienta por el metro.
Y ahora lanza su primer largometraje animado, que se llama Ana y Bruno.
Pensé que el de Cascarrabias.
Ana y Bruno. No, original, ¿qué pasó?
Sí, no, lo de Cascarrabias está bien.
Estamos hablando de un gran tipo.
Sí, no, creo que además es un tipo muy inteligente, muy sesudo.
Es de mi escuela, ¿cómo va a ser?
Ay, es de mi escuela. Ay, las traes.
Claro, pues sí.
Compartíamos el lonche.
Él era el más chiquito del salón y yo era el más grande.
¿Quién, Carrera?
Salón. Sí.
Carrera es bajito. Bajito.
A ver, ¿por qué no le sale? A ver, ¿por qué no le haces?
¿Por qué él no le hago? Porque...
¿Por qué?
¿Cómo me tiene que hacer? ¿Con qué?
Cuando dices chiquito.
¿Mm?
¿Ya ves?
El más pequeño.
Es que tú eres más buleable.
Te tiene maiciado.
Eres más buleable. ¿Interpol? ¿Les gusta Interpol?
Interpol es extraordinario, está en la lista.
Viene.
Y viene a México.
Sí, está en la lista. Y traemos una entrevista con ellos.
Ah, mira, qué buena onda.
Hablando de su nuevo álbum, Marauder. ¿Qué más te
puedo decir? De Johnny Depp. La verdadera historia de cómo se acabó
viene
su
la hija de Johnny Depp.
Sí, es un caso, cara. De todos los que querían a la hija por la herencia.
No tiene herencia.
Tiene deuda.
¿Qué le pasó a su lana?
Pues se la gastó, tenía 18 castillos.
Bueno, y se divorció, eso influyó.
Eso destruye muchas vidas.
Amber Heard le sacó hasta la risa, ¿va?
Sí.
Pero también ya venía de un divorcio más o menos rápido. De la
con Vanessa Paradis, ¿no?
Vanessa Paradis.
Paradis, pues.
Y con Hunter Thompson se metió el resto.
Con Hunter Thompson se acabó toda la coca que había en el sur de...
Lily Rose Melody Depp, sí. Es muy bonita.
Sí, se ha metido en varios líos económicos. Y bueno, aquí nos cuentan un poco la historia.
Pero están rescatando, ¿no? Están buscando rescatarlo.
Pues ¿qué más puedes hacer? Sacas cada 3 años un Piratas del Caribe, eres la imagen de Dior, no sé, ¿qué más puedes hacer? Y con todo eso no tienes dinero.
Maldita sea.
¿Qué necesitas?
¿Qué clase de...?
¿Ser gobernador de Veracruz? ¿O qué necesitas?
¿Acaso se los está en la Suprema Corte?
¿Qué tienes que hacer?
Pues mi estimado Benjamín, eso y más en la revista de este mes de agosto, la Rolling Stone, las 100 mejores canciones del siglo hasta ahora. Ana y Bruno, Charlie C, Misión Imposible. Vaya, la verdad, Misión Imposible es muy
Gustavo
bueno.
Santaolalla,
Dave Grohl,
¿qué personaje? Depp.
No y, se la pueden perder.
Y el Appetite for Destruction versión.
Ah, hay que comprarlo. Ese sí hay que comprarlo. Pausa, vamos y venimos. Esto es Charros contra Gangsters.
¡No se apene! Y mejor siéntese a esperar el fin de este corte comercial. Ahora volvemos a Charros contra Gangsters.
Las voces que hacen la noticia están al aire por MVS 102.5 FM.
Regina está a punto de cumplir los 9 años de edad.
Cuando cumplió 6 años la llevamos al hospital.
En la toma de peso y talla, ella tenía un problema de obesidad.
Lo primero que hay que hacer es hacer ejercicio y cambiar la comida.
Tú sí puedes prevenir el sobrepeso u obesidad en tus hijos. Infórmate en www.gov.mx/salud. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Gracias.
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 Gracias. Gracias.
Gracias.
Muchas gracias.
De corazón, gracias.
Gracias por confiar en este movimiento, en tu movimiento.
Gracias por tomar el futuro en tus manos.
Nosotros te dimos nuestra palabra. Tú nos diste tu confianza.
De verdad, no te vamos a fallar.
Gracias, México.
Movimiento Ciudadano. El bailarín mexicano más importante de la actualidad y estrella de los más grandes escenarios del mundo, Isaac Hernández presenta Despertares. Lo mejor del mundo en un mismo escenario. Para ver este espectáculo tendrías que viajar a más de 10 países. Solo una noche, 25 de agosto, 20:30 horas. Auditorio Nacional, no te lo puedes perder. Boletos en Ticketmaster y taquillas del auditorio.
Lo único mejor que un día sin embotellamientos es poder escuchar Charros contra Gangsters en el periférico.
No puedo hacer lo mismo que hace López Portillo, yo no pago para que me peguen.
¡Continuamos!
Estamos de vuelta en Charlos contra Gangsters. La música es de Benjamín Salcedo, director de la revista Rolling Stone México.
Estamos escuchando Losing My Edge de LCD Sound System, también de la lista.
Ay, qué padre.
¿Sí te gusta LCD?
LCD Sound System sí es bueno.
¿A ti no?
A mí sí, pero hicieron la perrada, que ya nos vamos a separar, ya no se queda Dios.
Igual
y
que
nada más hacer vigila de la Dios y luego
igual
se
que 200 grupos.
Y muchos más.
Sí. Les queremos hacer una cordial invitación para que vayan a descubrir Inspark, el primer parque de diversiones digitales en México, con más de 30 experiencias interactivas, juegos en realidad virtual, videomapping, arte digital, luces robóticas interactivas y un show digital llamado El Color de la Música, donde va usted a escuchar las 100 mejores canciones de los últimos 18 años. Visítanos en Plaza Carso y aprovecha los precios de apertura en www.inspark.com. No dejen de visitarlo, Inspark, el parque del futuro. ¿Tú ya fuiste a Inspark?
No, pero...
Pero suena chido, ¿no?
Sí, suena bien. Y además, si ya he visto algunos videos, se ve padre.
Suena padre. Oigan, fíjense que nos acompaña y va a ser un gusto que esté con nosotros Aurora Cano. ¿Cómo estás, Aurora?
Muy bien, chicos, gracias.
Bienvenida.
Vamos a platicar del Drama Fest. ¿Qué es el Drama Fest? A ver, sácanos de la duda.
Sí, el Drama Fest es un festival que ya empezó en 2004, o sea, ya tiene 14 años, de teatro contemporáneo. Es un festival internacional, es el festival pues más importante de México en ese sentido, que lo que hace es mezclar artistas mexicanos con artistas de otros países y hacer pues experimentos creativos en torno a la escritura contemporánea. Y bueno, pues ya hemos tenido un montón de experiencias con diferentes países. Solo trabajamos con un país por vez, porque somos medio frikis, o sea, somos un festival que no programa cosas que ya existan, sino que es un festival de creación. Entonces, cada dos años hacemos los estrenos de nuevas producciones. En este caso es Suiza, nuestro país invitado, y Oaxaca, nuestro estado invitado.
O sea, no se van a poner ahí los empeños de una casa, no, nada de eso.
No. O sea, es un festival que lo que buscamos es llegarle a públicos mucho más abiertos. No es un festival elitista, es un festival que busca ser irreverente, divertido, y pues, es un festival contemporáneo, también en términos visuales es un festival que muy propositivo. Y bueno, pues depende mucho el país con el que trabajamos, ¿no? Ahora con Suiza tenemos dos obras suizas, dos mexicanas y dos mixtas, ¿no? Entonces, digo que suena como tacos de canasta, pero
son como las enchiladas suizas.
Exacto, tengo dos de papa, tres de chorizo y así, pero que además en el caso de Suiza y Oaxaca, la cosa del queso y
el queso ahí tiene lo suyo.
Tiene su punto de encuentro, pero el festival realmente pues lo que ha hecho es dar a conocer escritores mexicanos fuera de México. Es un festival que con la primera edición con Inglaterra ganamos el Fringe Fest en Edimburgo, que es como ganar Cannes, con un director que ahora es muy, muy importante inglés, que estrenó un autor mexicano y que lo llevó a ganar hasta allá. Y ha hecho que autores mexicanos se presenten en escenarios donde nunca se ha hecho teatro en español, por ejemplo, ¿no? Y con supertitulaje. Ahora, con Suiza, por primera vez desde el principio de esta edición, está programado el festival para tener actividades en la Ciudad de México, en Oaxaca y en Ginebra, en Suiza. Entonces, las obras mexicanas se van a presentar también, o sea, vamos a traer obras de allá, hacemos obras mixtas en las que colaboran artistas de los dos países, y además también las obras mexicanas van a presentarse en Ginebra, en francés con supertitulaje, en español las hacemos y el supertitulaje es en francés, y las obras que traemos son en alemán con supertitulaje en español. Entonces es todo muy extraño, mezclamos de todo, y pues lo que buscamos es hablar de los temas actuales, ¿no? Que el teatro hable de cosas que realmente existan. No que los clásicos no sean actuales, porque por algo son clásicos, claro. ¿No? Siguen hablando de temas que nos importan a todos. Pero de alguna manera sí es importante que en un país se escriba de lo que está sucediendo, ¿no? Y las obras del Drama Fest justo hablan de eso.
Tiene duración de un mes.
Un mes en Ciudad de México, del 2 de agosto al 2 de septiembre. Ajá. Luego del 3 al 9 de septiembre estamos en Oaxaca y del 20 al 29 de septiembre en Ginebra.
Ahora, el espíritu... Veo que estuviste con José Corrola y Ludwig Margules. Esos dos personajes, ¿de alguna manera siguen rondando tu mente a la hora de pensar en esto y con la gente con la que trabajan? ¿O no? Porque eran personajes muy particulares.
Personajes muy particulares. Y Héctor Mendoza, bueno, como todos los maestros, te rondan siempre en la cabeza, ¿no? Es como las madres, o sea, que no te las puedes sacar, ¿no? O sea, que esa es tu mamá y sientes como una tensión en los hombros,
sí,
¿no?
Sí, la jefecita
sí, la jefa, como quiera, y los profesores tienen esa cosa. Pero estéticamente el mundo ha cambiado muchísimo. De hecho, en este mismo festival... Si tú vas a ver una de las obras suizo-alemanas, vas a ver que el estilo de teatro que hacen en Alemania o en la Suiza alemana, que están muy vinculados, es totalmente distinto al teatro que se hace en México, que sigue siendo un teatro un poco más realista, más tradicional en algún sentido. Entonces...
¿Esto qué sería más...? Imaginativo,
el de allá, pues es expresionista, o sea, es un teatro que no tiene una anécdota seguible, es mucho más abstracto. La manera de actuar, ya los europeos hace siglos, ¿no? Primero les encantaba este rollo de Stanislavski, a todo el mundo se puso a hacer esta cosa como de Niro, ¿no? De todo el mundo somos hiperrealistas, y eso ya en Europa dejó de existir, el hiperrealismo no interesa.
No me digas,
ya no.
Primera noticia.
Sí, dejó de existir. Están totalmente desquiciados. Entonces, aquí en México sí seguimos todavía teniendo una escuela mucho más tradicional en cuanto a estilo actoral, por ejemplo. En cuanto a los temas, pues esto es muy distinto también. México, a pesar de los altos niveles de violencia, muerte y destrucción en los que vivimos, hay un cierto espíritu un poco más positivo en los textos de los escritores mexicanos, y en cambio los textos de autores suizos, sean de la Suiza francesa o la Suiza alemana, tienen un poco más de una visión un poco más oscura, quizá, de las cosas, a pesar de que su realidad y su estado de bienestar.
Pues sí.
O sea, ¿en Suiza de qué se preocupan? Nada más hay chocolate, cucú.
Mira, los
queso.
Europeos,
Y dinero, harto dinero.
Relojes. Yo no entiendo, yo de verdad empecé...
Dales una vuelta por Tamaulipas, dales una vuelta por Guerrero.
Pues les estamos dando vueltas, ¿eh? Van a venir a Oaxaca. Ahorita están aquí, están dando vueltas, les encanta, ¿eh? Yo a la fecha no me he encontrado en 14 años a artistas de algún país que digan, no, qué miedo, no quiero ir a México. Todos les digo, oye, pero ¿no te da miedo por todo lo que...? No, me dices, México es lo más sexy que hay culturalmente. Y es que sí somos muy sexys. Digo, sí hay mucha muerte, sangre y destrucción. Sí, bueno, pero sí somos una...
No la vamos a negar,
¿no? Pero somos una potencia cultural y a todo mundo le encanta venir a trabajar con artistas mexicanos. Entonces hay eso. Y bueno, Gurrola era totalmente contemporáneo. Gurrola era un enloquecido de los estilos. Era un locazo. Yo no te puedo decir que el espíritu de Gurrola no sigue existiendo en el teatro, porque sí, Ludwig viene de una escuela mucho más del teatro realista, ¿no? Una escuela que él llevó a su máximo esplendor y que era una gran director. Pero sí, de alguna manera, los lenguajes contemporáneos han cambiado, digo, en todo. Simplemente la inclusión del multimedia en el teatro también son otros lenguajes. Entonces,
¿cómo ves esta escenografía para el
nuevo teatro? Me
encanta.
Yo no había venido hace un ratito y a este mismo estudio, y ahora que vine dije, wow, ¿ves? Es esa situación.
Aquel hiperrealismo alemán.
En serio, me encanta. Está chido. Table, o sea, no, está muy bien.
¿Nuestro table luminoso te gusta?
Sí.
Está un poco de mesa que más aplauda, pero está muy bien. O sea, pues no sé, yo creo que en la vida uno tiene que divertirse y hablar de las cosas que pasan y hacerlo con la mayor cantidad de lenguajes posibles. Nosotros sí somos un festival muy irreverente, siempre hemos sido. Digo, hacemos estas mezclas que yo les llamo Frankensteins, ¿no? De shock cultural, ¿no? Que empiezan desde decirles, compa, o sea, las líneas peatonales no necesariamente son líneas peatonales en México, ¿no? Ya empieza el shock cultural, hasta trabajar todos mezclados con todos oaxaqueños, mexicanos y suizos. Y entonces, claro, luego nos salen unas producciones increíbles que triunfan por el mundo y luego nos salen unas producciones muy frikis. O sea, nunca sabes cómo va a estar esto, el resultado. Pero lo bueno del festival, pues es... recomiendo meterse a la página de DramaFest, que es www.dramafestmx.com, para que vean las diferentes producciones que hay, los ciclos de lecturas, hay talleres... Y pues que escoja cada quien de lo que le late ver más, ¿no? Y es un riesgo mezclar todo esto, pero cada vez que lo hacemos siempre salen experiencias buenas y también nos conocemos unas comunidades con otras, porque dentro del mismo país no conocemos a la gente que está haciendo teatro en Oaxaca. No es como en el cine, que quizá es mucho más fácil porque el lenguaje... O sea, en el teatro luego sí se vuelve un poco local. Entonces, no, de esta manera con el festival logramos conocer a la gente que dirige, que escribe, que está ahí dando diferentes batallas. Entonces, pues es un poco el espíritu del Drama Fest.
Aura Cano, ¿quién es directora artística del Drama Fest? De 2 de agosto a 2 de septiembre, ¿en dónde?
Mira, aquí en la Ciudad de México tenemos, tres sedes y un adicional. Las sedes son siempre los teatros del Centro Cultural del Bosque, que está detrás del Auditorio Nacional, específicamente el Teatro El Granero. Uh-huh. Tenemos Teatro UNAM, entonces tenemos también estrenos y funciones en el Teatro Santa Catarina. El Helénico, en donde hacemos los ciclos de lecturas, viene una de las obras suizas al Helénico. Hacemos también ahí el taller. Y luego tenemos una obra en una casa de la Condesa que se llama Un Teatro, que es la historia de una madre con sus tres hijas. Y este sí es teatro inmersivo, que tú vas siguiendo a los personajes adentro de la casa. Y es una madre que se llama Ma, la obra, y la visitan tres hijas, sus tres hijas, pero cada hija es una obra diferente. Entonces, depende de la semana en la que vayas, ves la obra con la hija mayor, la del medio, y claro, es la misma estructura dramática, la misma situación de la madre, pero cada hija tiene una historia distinta. Eso es en la Condesa, en un teatro, y es para 20 personas. Es un teatro, te digo, de meterte inmersivo. Y luego en el metro ponemos una cápsula de dramaturgia contemporánea que se llama Karaoke para dos, en el que el público se mete de dos en dos, escoge una escena, y con un sistema de audio le vamos dando instrucciones, y es la gente la que hace las escenas.
Es como la cajita feliz del último vagón del metro. No, ¿verdad?
Pues están más que dentro del vagón, está en las estaciones.
Ah,
¿no?
Vale.
Sí, no, está no, en las no, estaciones. Pero es muy divertido porque todo el mundo quiere entrar a hacer las escenas y te enteras de que todo el mundo quería ser actor en algún momento de su vida. O sea, la de los tamales, el profesor de todo mundo que pasa por ahí se mete a hacer. Y ahí sí, de chiste, tenemos un programa de escenas de teatro contemporáneo mexicano y suizo, pero ahí sí también tenemos, que lo hicimos por probar qué pasaba, una escena de Sor Juana, justamente, okay, en verso, que lo hicimos, que sí, no tiene nada que ver, porque todo el Lamafest es contemporáneo, pero dijimos, ay, a ver si la gente va a quererse meter a hacer una escena en verso, y mucha gente escoge hacer la escena en verso. Entonces, le damos la oportunidad de conocer teatro contemporáneo, y bueno, si quieren conocer a una de nuestras glorias, ¿no?, nacionales, y sí, lo hemos llevado a Argentina, hemos llevado por todo el mundo las cosas del Dramafest, y la gente se mete y hace las escenas, y las hace contemporáneas en verso, les da igual y se divierten.
¿Pero solo para conocedores o alguien que no sea tan... no está metido en el teatro, le podría...
Ah, no, es para la banda. O sea, esto es para la banda. O sea, esto es... No, de hecho, es para no conocedores. O sea, el chiste es que... Por eso está en el metro. O sea, nosotros... Tú sabes, en México...
Ah, ¿qué insinúas? ¿Que en el metro no viajan conocedores de teatro?
No, para nada. Pero, ¿sabes qué? La situación en México es que no llegamos ni al 2% de la población. Ah, claro. La cultura no llega ni al 2% de la población. No. Entonces nosotros nos ponemos ahí. Ni de presupuesto. No llegamos ni al 1% del presupuesto nacional. Entonces, pues nosotros, ya que el 98% del público no va a venir a los teatros culturales, nosotros vamos a las plazas públicas, al metro y así.
Aurora Cano, directora artística de Dramafest, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes.
Del 2 de agosto al 2 de septiembre, busquen la página para que ustedes puedan disfrutar precisamente de este...
¿Y cuál es la página?
La página
es www.dramafestmx.com.
Y ahí van a averiguar todo. Pues muchísimas gracias, Aurora.
Gracias a ustedes.
Mucha suerte.
Pausa, vamos y venimos. Ya nos falta hablar de una novela que se llama Nos Prometieron la Gloria y también El Calixto Bueno, Las Lágrimas y el Cerebro. Esto es Charlos contra Gangsters.
Cuenta la leyenda que si cambias la estación durante el corte... Por la noche, escucharás un maratón con las canciones del Julión.
¿Tienes Conecte? La UTECA es tu mejor Conecte a una licenciatura con especialidad en tan solo 4 años. ¿Qué dices?
Iniciamos clases en septiembre. Conoce más en uteca.edu.mx o llama al 01800-36-UTECA.
UTECA es tu mejor Conecte. UTECA. Una universidad de MBS Educación.
Mi nombre es Alma. Empecé con alcohol desde la primera vez, como en exceso. Tu misma adicción, conforme va subiendo, te va aislando. Entonces terminé así, sola en casa, tomando alcohol del 96.
El consumo excesivo de alcohol no es un juego. No empieces este camino. Acércate. Llama al 01800-911-2000 o visita www.gov.mx/salud/conadic. Secretaría de Salud.
Bienvenidos.
¿Cuál es tu mezcelia?
Nahu viñeji. Kimakekolek kamikesh.
En México hablamos las lenguas de los que llegaron primero y los que se incorporaron después. Nuestro multilingüismo está expresado en 69 lenguas nacionales.
Asiste a la segunda Feria de Lenguas Indígenas Nacionales, FLIN 2018, en el Centro Nacional de las Artes, Río Churubusco y Tlalpan, Ciudad de México, del 9 al 12 de agosto.
Habrá conferencias, conciertos, cocina tradicional, artesanías y mucho más. Consulta las actividades en www.gov.mx/inali.
Inali, Secretaría de Cultura, Gobierno de la República.
Si sientes feo cuando me voy, ¿qué sientes cuando regresamos a Charros contra Gangsters?
Estamos de vuelta en Charlos contra Gangsters, escuchando la música de Benjamín Salcedo, director de la revista Rolling Stone México.
Estamos escuchando a Fall Out Boy con un tema llamado Sugar, We're Going Down. Otro más de la lista. ¿Sí les gusta Fall Out Boy?
Sí. No, a mí sí me gusta, no todo suficiente, pero sí. Está bien, suena bien.
Bueno. Oiga, fíjense que nos acompaña nuevamente de... Vienes directito así nada más, vas a estar 2 días en México. Mario Escobar, autor, escritor español. Gracias por estar con nosotros, Mario.
Un placer.
Y traes bajo el brazo una nueva novela que se llama Nos Prometieron la Gloria, editada por HarperCollins. Nuevamente el tema de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto.
Pues sí, la verdad que es un tema increíble, ¿no? Nunca se agota. Y además esta historia la descubrí en México. estando en la Libra, en la Feria del Libro de Guadalajara, hace 2 años, presentando Canción de Cuna de Auschwitz, el primer periodista que me entrevista, Alfonso Colignón, cuando acaba la entrevista, como no llegaba el otro entrevistado, me dice: ¿quiere que le cuente la historia de mi familia, que es una historia de novela? Y yo le dije: sí, claro, cuénteme. Y entonces me contó la historia de su padre y su tío, dos mexicanos de origen alemán, bueno, llevaban ya 4 generaciones, pero que la familia tenía la costumbre de enviarles a Alemania para que mantuvieran pues un poco el idioma, estudiar. Y claro, van a llegar justo en el año 33. Y van a pasar ahí todo el ascenso de Hitler al poder, la persecución de los judíos y todo lo que sucedió en Alemania. Claro, cuando me estaba contando aquello estaba alucinado, diciendo, bueno, es una historia increíble. Me explicó todo, se lo propuse a Harper y luego seguí investigando y ahí surgió Nos Prometieron la Gloria.
No me digas, son los mexicanos allá extraviados en medio de la vorágine.
Es decir, que Nos Prometieron la Gloria no es una novela de ficción, o sea, tiene...
Sí, sí, está basada en hechos reales. Luego además me facilitó incluso pues imágenes, ¿no?, de su padre, de su tío, y es las historias que le contaba a su padre de su juventud, ¿no? Ellos llegan en el año 33, justo Hitler acaba de ascender al poder, y ya a poquito de llegar, cuando están en Berlín, se quema el Reichstag, porque Eduardo había llegado un poco antes, está recibiendo a su hermano Mario, que es el pequeño, y de ahí van a Múnich, que es donde van a estudiar, y empiezan a ver que los latinoamericanos empiezan a perseguir a los nazis, cosa que yo tampoco sabía. Empieza a haber persecuciones, palizas a estudiantes que había, no solo en Múnich, en todas las ciudades, y Eduardo era el presidente de la asociación de estudiantes latinoamericanos, y dice, pues voy a ir a hablar con Hitler. O sea, era un tipo muy decidido, y en uno de estos mítines que hay en Múnich, porque era la cuna, ¿no?, del nazismo.
Múnich es la cuna del nazismo.
Sí, sí, pues allí va y le echa narices y se va a hablar con Hitler, le dice lo que está pasando con los latinoamericanos, y le dice a Hitler que, bueno, que va a dar orden de que no se les persiga, pero que tienen que meterse a las juventudes hitlerianas. Y entonces Mario, wow, Eduardo, todos se van a meter, y es la historia de este grupo de amigos que va a pasar una vida tremenda, ¿no? Y a través del fútbol, pues van a conocer a gente alemana, y dos de sus amigos, uno va a acabar siendo guarda en Auschwitz, vigilante, verdugo, podemos decir, y el otro víctima, ¿no? Y un día va a ver llegar a su amigo al campo de concentración. Entonces, claro, era una historia que había que contarla.
No me digas. Y la familia, cuando vieron el libro, ¿qué dijeron?
Pidieron derechos.
Pidieron derechos. Querían comprar su lana. No, pero ¿qué les pareció?
Bueno, ahora justo voy a Guadalajara el jueves, allí a presentar el libro. Alfonso Colignón, el que me contó la historia, el hijo del protagonista, pues está encantado, va a llevar allí a toda la familia, va a ser una revolución allí en Guadalajara, y está muy contento porque es la historia familiar que todos tenemos a veces, y que seguramente después Alfonso, cuando hubiera fallecido, se hubiera borrado de la historia, ¿no? Y de repente pues está ahí contada, y yo creo que sobre todo a la gente joven puede servirle de ejemplo, ¿no? Porque vivimos una época demasiado parecida a aquella época, ¿no?
¿Crees tú que estamos viviendo el huevo de la serpiente de la República de Weimar?
Pues yo creo que sí, ¿no? Europa está patas arriba, Italia acaba de unirse a la extrema derecha, a la extrema izquierda para gobernar, con una política migratoria terrible. Vemos lo que está pasando en Austria, que también está la extrema derecha apoyando al gobierno de derechas. Cuando yo estaba investigando en Berlín, el año pasado, por el otoño, pues la extrema derecha ganó en Alemania del Este. O sea, la parte este de Alemania está ascendiendo de una manera increíble. Pero luego veamos en este lado, ¿no? Donald Trump, todo lo que pasa en Estados Unidos, pero también lo que está pasando en Venezuela, lo que está pasando en casi, bueno, en Nicaragua, ¿no?, que es lo último, ¿no?
Claro.
El mundo está muy revuelto.
No, aquí no, ¿cómo que no compares a su majestad con esos dictadorzuelos? Saludos, Andrés. Bueno, entonces, ¿tú crees que estamos en un tiempo muy oscuro a nivel global?
Sí, porque vivimos una época parecida a una crisis económica gravísima, que lo que hizo sobre todo es pues empobrecer a la sociedad, crear desconfianza, la corrupción de la política, el desengaño de la democracia, ¿no? Un poco el mismo discurso, ¿no? Los grandes totalitarismos, el fascismo, el nazismo, el estalinismo, decían que la democracia estaba caduca, que los políticos eran corruptos. Y claro, ellos prometían la gloria, decían que iban a crear una sociedad nueva, más igualitaria, en la que todo iba a ser perfecto. Y además también una época de descreimiento y una falta de ética. Y también un poco, pues, una falta también de moral, de todo, ¿no? Es como que todo vale, la posverdad, luego con las noticias falsas lo que está pasando ahora, ¿no? Es un momento de cambio seguramente, pero lo más triste es que los populismos están creciendo y esos populismos son muy peligrosos, ¿no? Porque siempre dicen lo mismo. Quieren solucionar problemas difíciles con soluciones supuestamente facilísimas y siempre hay un chivo expiatorio, ¿no? En un caso fueron los judíos, en otro caso fueron pues otros, ¿no? La cosa es buscar un enemigo común al que echar sobre él toda la frustración del pueblo y poco a poco, con ese discurso, ir cambiando la sociedad. La primera medida que toma Hitler al llegar al poder es cambiar la educación, porque sabe que la gente joven es esa fuerza, esa energía que puede ayudarle a cambiar a Alemania. Y en vez de usarla para hacer algo bueno, constructivo, pues usa esa fuerza de los jóvenes, ¿no?, que siempre desean cambiarlo todo, que creen que el mundo anterior es caduco, claro, y lo que al final convierte es Alemania en un infierno y luego, poco después, a toda Europa.
¿Y el papel, entonces, y el papel de estos mexicanos allá es, son nada más como observadores de esta, de estas historias, participantes a fuerza, involuntarios de algo que no les tocaba vivir?
Lo que he hecho ha sido usar 5 narradores, cada uno de los amigos. Los 2 primeros son los 2 mexicanos. Mario es un adolescente que acaba de salir al mundo, su primer viaje a Europa, está deslumbrado por lo que está sucediendo, le ponen un uniforme, le llevan a un campamento y vemos cómo empieza a entrar en la ideología, en la forma de pensar de los nazis, ¿no? Eduardo, que es el hermano mayor, sabe que, bueno, que van a estar un tiempo allí, no se quiere involucrar, aunque muchas cosas que hay allí no le gusten, pero poco a poco se tienen que involucrar, ¿no? Porque ves a una mujer que va a entrar a una tienda y hay el boicot, ¿no?, de las tiendas judías y le pegan una paliza tremenda a unos nazis, ¿no? ¿Y qué vas a hacer, ¿no? Quedarte ahí mirando mientras está la mujer sangrando, ¿no? Pues al final les hace involucrarse. Pero es cierto que sobre todo los que más van a sufrir son los amigos alemanes que tienen que quedarse ahí después, ¿no? Y es una historia muy, muy triste. También está, por ejemplo, una escena de la quema de libros famosa, ¿no? No solo la de Berlín, la Babelplatz, sino también la que hubo en Múnich y en otras grandes ciudades, ¿no? Y hay una escena tremenda, ¿no? Uno de los profesores, Newman, que cuando empiezan a arrojar libros al fuego, saca uno, ¿no?, y se quema las manos y encima le empiezan a pegar una paliza a los nazis por intentar rescatar a Dios a las armas de Hemingway, ¿no? Pues yo creo que estamos en un momento parecido, ¿no? Buscamos ese radicalismo, ese no respetar al contrario, el casi intentar eliminarlo, si no físicamente, socialmente, ¿no? Y eso es un problema, ¿no? Ya no hay adversarios políticos, ahora hay enemigos políticos, ¿no? Y eso es muy, muy peligroso.
¿Cómo quieres tú, digamos, que la gente reaccione? ¿Pensarían que hay demasiados libros sobre la Segunda Guerra Mundial o con el trasfondo de lo que ocurría en la Alemania de los años 30 y 40? ¿Qué es lo que haría diferente al tuyo, además de que es una vivencia real?
Pues sobre todo yo creo que la gente joven se va a sentir muy identificada, ¿no? Los protagonistas son muy jovencitos, están viviendo una, por un lado, una aventura, ¿no? Porque la vida siempre es una aventura, pero también una situación tremenda, ¿no?, que les supera. Y yo creo que a veces necesitamos todos modelos, referencias, y más en el mundo en el que vivimos, ¿no? Uh-huh. Y tal vez estos personajes les ayuden a comprender que las decisiones que tomamos en la vida pueden cambiarnos por completo, ¿no? Que podemos estar por esas decisiones convirtiéndonos en un verdugo, ¿no?, o en una víctima. Y luego, además, la vida puede dar otro giro y cambiar y hacer lo contrario, ¿no? Y yo creo que la gente joven que está tan desorientada, lo que tiene sobre todo que darse cuenta de que debe ser crítica, ¿no? El gran problema que hay en la sociedad actual es que tenemos sobreinformación, pero no la analizamos y no somos críticos, y más la gente joven, ¿no? ¿Por qué? Porque piensan que todo lo que sale en las redes a veces es cierto, ¿no? Y no se dan cuenta de que hay esas noticias que intentan manipularlo, ¿no? Exageran la realidad porque de esa manera pueden cambiarla y al mismo tiempo hacer que la gente se enfrente, ¿no? Y el reto para mí de la literatura no es solo entretener, naturalmente, sino es cambiarnos, ¿no? Yo creo que los buenos libros son aquellos que cuando los acabamos nos sentimos transformados, ¿no? Algo ha pasado, hemos cambiado nuestra mentalidad, nuestra forma de ser, o simplemente nos han hecho un poco mejores, ¿no? Y yo espero, pues, que Nos prometió la gloria también sirva para toda esa gente joven y todo el que tenga algo de sensibilidad sobre lo que pasó en Auschwitz, en la Segunda Guerra Mundial, y cómo, por desgracia, se parece mucho a la actualidad.
Mario Escobar, vas a tener la presentación, entonces, nada más en Guadalajara.
No, también aquí, mañana en la Ciudad de México, uh-huh, en un lugar de La Mancha, y no lo... es una librería, no me lo quiero acordarme. La librería muy conocida aquí en la Ciudad de México, por el barrio Roma, y luego a las 7 de la tarde, y en Guadalajara estaré en el sótano, no en la librería, no en el sótano, yo dije, realmente.
En el de alguien.
Sí, a las 7 de la tarde también, creo que es la única del sótano que hay en Guadalajara, o sea que no hay pérdida.
Muy bien. Luis Mario Escobar, Nos prometieron la gloria, editado por HarperCollins. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Un gran placer.
Una gran novela que debe usted leer, básicamente por todo lo que ya nos contó el propio Mario, bastante recomendable. Gracias, Mario.
Mucha suerte.
Pausa, vamos y venimos. Ya está aquí el doctor Eduardo Calixto, El Cerebro y las Lágrimas. Vamos y venimos.
Tu principal dilema amoroso es si quieres más a tu mamá o a tu papá. Resuélvelo en el corte. Ahora volvemos a Charros contra Gangsters.
Telcel, la mejor red con la mayor cobertura. Te lleva por buen camino.
Continúas en sintonía de MBS Radio 102.5. Este es el reporte vial. Norte, Avenida Eduardo Molina con tránsito muy intenso en dirección norte. Desde el eje 4 norte hasta Oriente 157. Tu tiempo de conducción aproximado será de 15 minutos. Tendrás un mejor avance por Avenida Gran Canal. Sur, avance vuelta de rueda lleva Avenida Insurgentes en dirección sur. Desde el eje 7 sur hasta Avenida Universidad. Tardarás aproximadamente 35 minutos en el embotellamiento. Puedes acortar parte del camino por Barranca del Muerto, Minerva y Avenida Universidad para incorporarte más adelante. Centro, carga vehicular sobre Avenida Marina Nacional en dirección norte. Esto es desde Lago Chapala hasta Calzada Legaria. Tu tiempo de conducción aproximado será de 15 minutos. Puedes usar como alternativa Calzada México-Tacuba. Y recuerda siempre realizar de forma escalonada tus cambios de carriles y utilizando tus direccionales. En breve regresamos con más información vial. Mientras tanto, continúa disfrutando de Charros contra Gangsters a través de MBS Noticias 102.5.
Con Telcel, mantente siempre conectado. Te lleva por buen camino.
La Prepa Uteca es tu mejor conecte al mundo de la comunicación, en donde podrás profesionalizarte en materias de radio, publicidad, periodismo y producción audiovisual, además del idioma inglés, con el respaldo de MBS. Ya encontraste prepa.
¡Inscríbete ya! Iniciamos clases en agosto. Conoce más de la Prepa Uteca en uteca.edu.mx o llama al 01800-36-UTECA.
Uteca es tu mejor conecte.
Una universidad de MBS Educación.
El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados convoca a la octava edición del Premio CESOP.
Habrá una bolsa de 275 mil pesos a repartir entre los ganadores. Participa con tu investigación en temas de opinión pública, estudios sociales y desarrollo regional.
Tienes hasta el 31 de agosto del 2018. Informes en el sitio www.diputados.gob.mx/CESOP.
Cámara de Diputados, 63ª Legislatura.
El bailarín mexicano más importante de la actualidad y estrella de los más grandes escenarios del mundo, Isaac Hernández, presenta Despertares. Lo mejor del mundo en un mismo escenario. Para ver este espectáculo tendrías que viajar a más de 10 países. Solo una noche, 25 de agosto, 20:30 horas. Auditorio Nacional, no te lo puedes perder. Boletos en Ticketmaster y taquillas del auditorio.
Después del corte, somos más políticamente correctos. Todas y todos estamos de vuelta en Charros contra Gangsters.
Estamos de vuelta en Charlos contra Gangsters, escuchando la música de Benjamín Salcedo.
¿A poco no era ideal esta para recibir al doctor Calixto?
Rehab, sí, cómo no.
Otra de las grandes del siglo.
¿Esta qué número está?
Como en los primeros
8,000.
¿En dónde?
Después de Kalimba y Maluma.
Ajá. En el 8001.
Oiga, ¿quieren saber? Yo sí sigo con la duda. ¿Quieren saber en qué Afore están? ¿Cómo recuperar sus recursos del SAR? ¿Les interesa iniciar los trámites de su pensión? Asistan a la Feria de los Afores. En esta feria están reunidas todas las Afores. También podrán realizar la integración de su expediente de identificación, que les facilitará trámites posteriores. No olviden llevar, porque ya siempre uno está corriendo a las carreras, para la redundancia.
Corriendo a las carreras.
Tu identificación oficial, acta de nacimiento, RFC, CURP, comprobante de domicilio y datos de dos referencias personales con CURP. La Feria de las Afores tendrá lugar en la explanada de la Delegación Benito Juárez del jueves 2 al domingo 5 de agosto, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. La entrada y los servicios son gratuitos. Para más información, consulten www.gov.mx/consar o llamen a Sartel 0155-1328-5000. La Feria de las Afores, porque tiene usted que pensar en su futuro, porque el futuro es hoy. Ah, ¿verdad?
Y es nuestro.
Sí, sí. ¿El futuro es hoy? Sí, el futuro es hoy, amigo.
Ya, ya nos alcanzó.
Doctor Eduardo Calixto.
¿Qué tal? Muy buenas
noches.
A
ver, las lágrimas y el cerebro, ¿qué relación puede tener? ¿Llorar es bueno, llorar es malo? Yo soy muy chillón cuando voy a ver las películas, yo lloro mucho.
¿Llora con Tom Cruise?
Lloro con Tom Cruise, siempre pienso que se va a morir.
No, pues, hay una relación proporcional y maravillosa en el contexto de que sí es positivo el llanto. Claro. Habrá que ver... La evolución de nuestro llanto se modifica en la vida. A eso le llamamos ontogenia. Cuando somos jóvenes, José Luis, el llanto es mucho menor en nosotros los varones. De hecho, los niveles de testosterona, entre más niveles de testosterona tengamos, es un protector para el llanto. No lloramos. No lloramos, pero a la medida que empezamos a disminuir la testosterona, ¿qué sucede entre los 25, 26 años? Nos volvemos más chillones. Ya no te digo a los 40, a los 45, a los 50, en donde lloramos con mayor, digamos, probabilidad.
¿Como una Magdalena?
Sí, fíjate, si les voy a platicar promedio, ¿eh? Uh-huh. Una mujer llora 3.3 veces cada 30 días.
¿Dos?
3.3, o sea, tres llantos.
O sea, cada semana.
Promedio, digamos en promedio. Más o menos. Ajá. Y un varón promedio una vez cada 30 días, promedio. Una vez al mes. Entonces, al año tenemos... Tenemos probabilidad de llorar 12 veces, promedio. Esto también depende del contexto histórico, de lo que nos suceda.
La relación familiar.
Exactamente.
Y el resultado entonces, de las elecciones.
Por ejemplo.
La Copa azotada. Del Mundo.
Sí. Mucha gente azotada.
Cuando llega la quincena.
Al final de la quincena.
¿Qué es lo que nos hace llorar con mayor probabilidad? De aquí también vemos una diferencia entre hombres y mujeres. Perder. Perder la relación, perder dinero, perder la casa, perder el trabajo. El 30% de los hombres llora más cuando pierde algo con respecto al 22% de las mujeres. Es decir, que cuando se pierde algo, los hombres lloramos más. Pero por discusiones, las mujeres lloran 25% más. Entonces, no tenemos el mismo contexto. Y finalmente, con estímulos positivos. Por ejemplo, podemos llorar de risa.
Sí.
Y en contexto, los hombres lloramos 15% más.
De risa.
De risa, que las mujeres, que es aproximadamente un 6%. ¿Por qué es bueno llorar? Dos connotaciones, una biológica y una social. La biológica, se incrementa el metabolismo cerebral. Esto quiere decir que el cerebro no puede llorar más de 10 minutos seguiditos. Si alguien te está llorando así enfrente de ti, y él lleva 11, 15,
¿a ver, otra vez, cómo?
20 minutos. No podemos llorar más de...
¿Pero cómo es que...?
Llanto,
a ver...
Así.
Es como aullido.
Es un llanto que lleva una verbalización. Uh-huh. En ese punto, tú te das cuenta que si lloran más de 10 minutos, el llanto no es sincero.
Como las de los entierros.
Por ejemplo.
Las lloronas.
¿Tú lloras en los entierros?
No, las que mandan.
¡Puta madre! No te respeto que miserable.
Yo no lloro.
Bueno, entonces el asunto, diría el doctor Zagal.
Entonces,
lo que quiero decir con todo esto es que en la medida que lloramos, se incrementa el consumo de glucosa y oxígeno cerebral. Y entonces, por eso, incrementamos la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. Y entonces, esta situación de hiperventilación es por una regulación de la amígdala cerebral con el centro regulador respiratorio. El cerebro está queriendo consumir más oxígeno y hacemos inspiraciones muy profundas. Por eso, si eso, cuando alguien está llorando, no hace inspiraciones profundas y rápidas, también el llanto... No es sincero.
¿Y cuando hace así?
¿Ese está bien? Está muy bien. Yo era de chavito. Y digo, mi mamá, con la chilindrina.
Ajá, exacto. Ese llanto
y ya no puedo.
Y ante esa connotación nos damos cuenta que, por ejemplo, el componente de la lágrima es muy característico para identificar si también el llanto es sincero.
Una pregunta, doctor. Sí. Vi una imagen que decía que si lloras con el ojo derecho es de felicidad y si lloras con el ojo izquierdo es de tristeza. No, ¿verdad? Es un mito.
No, no es un mito.
¿Y con el tercer ojo qué?
Y si lloras con la nariz.
No, bueno, a ver, aquí habrá que analizar la connotación fisiológica.
Oh, bueno, yo lo vi en internet.
No creas todo lo que pasa ahí, amigo.
Sí. El hecho es de que cuando lloramos incrementamos la contracción, ¿no?, de la glándula lagrimal e inundamos los párpados y por eso la lágrima busca por dónde salir y sale por la nariz y por eso se nos afloja. La nariz empezamos a...
Cuando la lágrima cae en la arena.
Ay, no sé.
Ay, no, ma.
Es el momento tenso de la conferencia. Entonces, aquí tenemos que decir que, por ejemplo, las lágrimas, cuando son lloradas por emoción, fíjate, qué hermoso, tienen hormonas. Una es la prolactina, la relacionada, por ejemplo, con el incremento en la producción de leche. Adrenocorticotropina.
A ver, sáqueme otra vez, ¿cuál? ¿De qué dijo?
La prolactina. La prolactina que está en el orden.
Voy a sacarte la balcón. Sí.
Entonces, la prolactina que está en relacionada con el proceso de amamantamiento. Mm-hmm. Y de ahí que, por ejemplo, bueno, a ver, nada más digo estas tres hormonas importantes que tienen las lágrimas. Prolactina, adrenocorticotropina, que incrementa cortisol, que es la hormona relacionada con el estrés, y leucencefalina, que es la relacionada con el placer. Por eso después de llorar sentimos placer. No hay manera de que el cerebro... Claro. O sea, ¿cuál sería el significado? El biológico es, estamos buscando tranquilizarnos y sentir placer.
Pero se siente un alivio, bueno, apareció el placer, que por eso, quiero pensarlo así.
Después nos cansamos y sentimos desahogo, placer, ¿no? Un desahogo. Y ya sentimos que estamos tranquilizándonos. El llanto es precisamente... Es la, digamos, la manifestación que tiene el cerebro para tranquilizar. Y desde el punto de vista social, no somos la única especie que lloramos, pero sí la que interpretamos el llanto. Y nuestras neuronas espejo, que son especiales para detectar emociones, cuando tú ves llorar a alguien, y si realmente tienes buena salud mental, no te puedes reír enfrente de alguien que estás llorando. Entonces, si tú ves llorar
si
a alguien...
Si tienes buena salud mental.
Ah, claro, caramba. Si uno se ríe, o sea, si ver llorar a alguien te produce risa, ¿es malo?
Es malo. Ahí está hablando que no está dañada, adecuadamente adaptando socialmente y entonces tus neuronas están diciendo que no rompes el proceso.
Pero ¿cómo debe reaccionar un hombre cuando ve llorar a una mujer? Yo sí siento automáticamente que es como un cavernícola.
Se tiene uno que tranquilizar. Si el razonamiento es porque estás enojándote, ¿sí? Y la haces llorar, tu adecuada salud mental dice, hey, ya no digas lo que estás diciendo, cambia la entonación, disminuye tu violencia, incluso el lenguaje verbal. Eso es lo que dice
una persona bien nacida.
Sí, con buena salud mental. Una buena salud mental. Con buena, digamos... actividad de sus neuronas espejo. Sin embargo, si la ves llorar y dices, ah,
ahí vas otra vez, vas a empezar con tu drama. Esto,
en ese momento estás prácticamente, estás negando el proceso biológico de la connotación de aceptación del llanto de la otra persona. Y ante este punto, imagínense nada más para lo que hacen los neurofisiólogos.
¿Y se hace uno llorar a alguien?
Precisamente en ese contexto nos tenemos que tranquilizar.
O sea, uno está hablando con alguien y dice, ay, es que ya y empieza a llorar.
Claro, en ese contexto los dos empatan emocionalmente. La única emoción que nos hace empatar de acuerdo a un estado fisiológico es el llanto. La risa puede estarte riendo y no entender ni el chiste, pero en el llanto ya estamos entendiendo la emoción del otro. En un enojo puedes incluso no entender por qué se enoja el otro, pero en un llanto sí estamos empatando la emoción. Nada más para que vean cómo estos estudios del componente de las lágrimas son fundamentales, porque entre más emoción tengas, el componente de la lágrima es más hormonas se liberan, en especial más leucencefalina, más prolactina. Cuando tú recolectas lágrimas por llanto emotivo y se la das a una persona, de verdad así va el experimento, ¿eh?, que está viendo una revista o una película pornográfica, bloqueas totalmente el proceso de excitación. El hecho de oler lágrimas de alguien que estuvo llorando con mucha emoción.
¿De verdad?
No, cuando tú estés bien.
No, es un poco enfermo el experimento.
Ve nada más. Lo que estamos diciendo con esto es que biológicamente tu cerebro reacciona ante lágrimas emotivas, incluso de alguien que no conoces, por el contexto de interpretación que tiene el cerebro de que fueron emanadas con tristeza. Y en esta...
O sea, está uno pensando, ¿cómo le hago para arruinarle su porno a este?
Sí, sí, entonces mandas una botellita con lágrimas y entonces dicen, a ver...
Ya recuperar lágrimas ya me sentiría como el señor Snape.
Imagínate. Okay,
eso te iba a decir, en Harry Potter, pues Harry Potter manejan esta onda de que si recuperas una lágrima y le entras al pensador o al pensero, como se llama esa cosa... Sí. Sí. Podías ver los recuerdos, no está tan alejado de la realidad.
No está tan alejado, porque aquí puedes decir, esta lágrima fue hecha o fue tirada, por ejemplo.
Derramada, digamos.
Derramada, con un estímulo irritativo con cebolla, por ejemplo. Que la cebolla tiene grupos sulfhidrilos, irrita el ojo y sale en respuesta a la lágrima, pero es una lágrima refleja. No es por emoción. Y esa lágrima tú la ves y no tiene las hormonas ni las proteínas que tiene una lágrima cuando estamos muy tristes y estamos llorando con mucho sentimiento.
Y si dices, ¿de dónde viene entonces la frase de beberé tus lágrimas, que es como la venganza máxima?
Exacto, en ese contexto es, voy a entender tu emoción, voy a tratar de entender y emocionarme como te estás emocionando tú. Y si eso lo logro con tus lágrimas, quiere decir que tenemos una relación de empatía estrecha. Precisamente por eso se busca el llorar. Nosotros cuando vemos llorar a alguien, automáticamente tenemos que empatar con esa persona. Si no, entonces quiere decir o que traemos un fastidio, o estamos enojados, o estamos terriblemente irritados. Hay un dato curioso, muy interesante desde el punto de vista fisiológico. Ajá, ajá. Entre más privados de sueño estemos, o sea, no dormiste bien, entre más, por ejemplo, cansado estés, o socialmente estés acompañado, es más fácil llorar. Que con respecto a que si estás solo... Si no estás cansado o estás muy bien descansadito, ¿sí? No lloras tanto como pues cuando estás solo.
El chiste es impedir que los recuerdos se pierdan como una lágrima en la lluvia.
En parte, creo, Jairo Calixto.
Okay.
Y en ese contexto, bueno, pues la gran mayoría de nosotros entendemos que como especie estamos preparados, nuestro cerebro, para entender el llanto de los demás. De otra manera, el llanto no serviría de nada. Cuando nosotros derramamos lágrimas, quiere decir que estás buscando que el otro disminuya su agresión, se empate contigo emocionalmente y estás buscando que, por lo pronto, sea igual a ti. Por eso llorar nos hace humanos.
Y eso no, si no funciona es que estás con un psicópata.
Por ejemplo.
Ya ves, no me llores, Jairo.
Un sociópata, no. Un esquizofrénico o una enfermedad mental, por ejemplo, no tienen emoción viendo a una gente llorar. Por eso llorar es muy bueno, nos tranquiliza y nos genera más empatía.
Doctor Calixto, como siempre, usted nos alumbra la vida con sus conocimientos.
Es un placer, muchas gracias.
Gracias por estar con nosotros. Oiga, pues ya nos vamos, no lloren, ya nos vamos. Hasta aquí llegamos hoy en Charlos contra Gangsters.
No lloren, desahúmense.
Gracias, mi estimado Benjamín Salcedo.
No, al contrario, gracias a ustedes. Creo que Amy Winehouse fue el perfecto para el doctor. Empezamos con Rehab y cerramos con Tears Dry on the Road. ¿Qué más,
¿qué más
pedir?
Se puede pedir?
Nos escuchamos el próximo martes, gracias.
Vámonos, Jairo Calixto.
Echémonos a correr más con un datazo que acaba de surgir. Que comer huevo no te genera problemas con el colesterol. Pues es no. Lo que mucha gente decía por siglos y ya no.
Pues huevos.
Científicamente ya está
totalmente. Pues sí, huevos para todos.
Ya está aclarado.
Pues sí, pero bueno, oigan, ya nos vamos. Aquí vamos a echarnos contra Gangsters. Gracias por estar con nosotros. Lo esperamos el día de mañana. Yo soy José Luis Guzmán. Y como siempre, besos, Ana. Vámonos. Ahí se ven.
Si ustedes fuesen secretarios particulares del presidente de la República, ¿se atreverían a decirle, señor presidente, qué soporífero fue su discurso o qué mala idea se le ocurrió? Yo creo que muy pocos tendrían las agallas para decirle así de frente sus verdades a un poderoso. ¿Y si ese poderoso fuese el emperador? Pues me acuerdo de un cuento de Christian Andersen, El nuevo traje del emperador, que habla de un monarca que era muy, muy vanidoso. Dos listillos que se hacen pasar por sastres deciden aprovechar la oportunidad y venderle un traje que solo los inteligentes pueden ver, confeccionado con unas telas invisibles para todos los tontos. El traje no existía, pero nadie se atrevía a decirle que no lo veía. en parte por miedo y en parte por reconocer que ellos no eran lo suficientemente inteligentes como para ver el traje. El emperador, así en cueros, sale a la calle y es un niño que al no temer el qué dirán, termina diciendo: el emperador está desnudo y todo el pueblo se está riendo de él. Pues creo que ahora que comienza un sexenio, es necesario que el nuevo presidente de la República esté rodeado de gente que le diga las cosas a la cara. No vaya a ser que suceda como ha sucedido en otras ocasiones en este país, en donde los presidentes son emperadores y nadie se atreve a decirle sus verdades. Yo soy Héctor Zagal, mi Twitter arroba hzagal, Zagal con Z, y recuerden, sapere aude, atrévete a saber.